Hoy presentamos
Aquí gana el Chapulate. La temporada está por terminar.
La complementariedad sigue. Examinemos las mentes de Akiva Knight.
Bienvenidos a una nueva emisión de Akiva Knights, tu programa de manga, anime, cultura japonesa. Y nos acompaña el staff, está nuestro amigo Luisa. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás?
Bien, todo tranquilo acá, pensando que este mes está haciéndose muy largo. Siendo que es 23, no me imagino cómo será todo el año, pero no que el 23, este enero está haciendo bien, bien largo.
Bueno, el calor, ¿no? Está insoportable.
Eso también, pues.
Está nuestra becaria Verónica.
Ah, tan. El último programa ya, ¿no? Antes de que se acabe Akiva Knights para siempre.
Así, el final de Akiva Knights. Como están escuchando, este es el último programa, porque ahora cada uno se va a dedicar a diferentes cosas, ¿no? Yo me voy a dedicar a ser instagramer, acá nuestra amiga Verónica se va a dedicar a escribir libros sobre yaoi, y nuestro amigo Luisa se va a dedicar a vender cosas de China como si fueran originales. Ese es el destino que se ha trazado para Akiva Knights. Pero bueno, tenemos una nueva inclusión. Es broma, por ese caso, Akiva no se termina, sino que está terminando la temporada, y vamos a terminar la temporada con un anuncio especial, ¿no? Es que esta nueva temporada, que va a comenzar más o menos para abril mayo de 2023, vamos a tener un staff renovado también, ¿no? Va a seguir Verónica, va a seguir Luisa, no se preocupen por eso, porque yo sé que Luisa y Verónica tienen sus fans, ¿no? Pero vamos a tener nuevos integrantes en el staff, ¿no? Y justo hoy día está uno de estos nuevos integrantes, ¿no? Una de estas nuevas caras que va a estar por acá en Akiva Knights. Ha sido casteado, ha sido preseleccionado, ha sido estudiado. Sabemos todo, dónde vive, cuánto gana, cuentas bancarias, a qué se dedica, cagadas que ha hecho de chibolo, todo sabemos de esta persona. Y por eso lo hemos traído, ¿no? Así, con su expediente, ha cumplido los checks y por eso está el día de hoy. Que es nada más y nada menos que nuestro amigo Estefano. ¿Qué tal, Estefano?
Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal, gente de Akiva? Y pues pasó una selección rigurosa, donde me han pedido mi historial, de si he tenido antecedentes, o mi historial financiero también, como para empresa, chicos, así que está todo filtrado. Y nada, claro. Nada, pero la otra temporada renovados, ahí tienen cositas interesantes, no aburridas, y nada, pues vamos a empezar ya el último capítulo de esta temporada, entonces sobre temitas interesantes, ¿no? ¿Y Barbón?
Así es, se vienen cambios, tiempos de cambios para Akiva Knights, y hay que aprovechar este momento antes de presentar a nuestra invitada, que tenemos el honor de tener hoy el día de hoy. Saludar a nuestros Patreons, ¿no? Que siempre nos han apoyado con este proyecto hasta el día de hoy, ¿no? Está nuestro amigo Ed, nuestro amigo Diego Zelaya, el Patreon, el primer Patreon que tuvo aquí a Nice. Fiel, ¿eh? Mira, dando plata desde 2019, creo, hasta ahorita. Sí, bien, bien fiel nuestro amigo Diego, que hemos salido con él justo en esta charla que tuvimos en Crisol. Y está también nuestro amigo Wilfredo, ¿no? Que también justamente borda ahí en nuestro Patreon, ¿no? Vamos a presentar a nuestra invitada que hemos traído. Justamente ha sido invitada exclusiva de nuestra amiga Verónica. Es nada más y nada menos que Jimena, del podcast 4 al Hilo.
Hola. Hola, ¿cómo están, chicos? No, gracias por la invitación. Gracias, Verito, por pensar en mí para este podcast. Espero que se repita. Espero. Y nada, eso es todo.
Bueno, los que no conocen a Jimena, que los que no están en el Patreon y no han escuchado o todas las cosas que hace Jimena es para mí la reina de todos los ñoños.
Oh, sí.
La reina de todos los ñoños en general.
De verdad, mi DNI dice soltera guión ñoña.
Sí. Jimena es una buena amiga mía de la universidad, es una chica del mar, una chica que estudia el mar. Tenemos muchos, muchos años conociéndonos, yo la quiero un montón, de verdad. La he traído acá porque es la experta de ella en muchísimas cosas. Y hoy día el tema es Dragon Ball, que es algo que nosotros ya grabamos, pero bueno, pues por problemas de audio no pude pudo salir, pero seguramente va a salir muy bien hoy día.
Nuestra amiga Jimena es bióloga marina, ¿no?
Sí, de San Marcos, igual que Berito. Sí.
Y su nombre comienza con J, bióloga marina. Eres como Yotaro, pero versión femenina.
Exacto. Sí.
Una
sí, sí.
Vez encontró un cofre.
Ah, se con Yotaro. Ojalá no subido.
Oye, ten cuidado, si encuentras algún cofre, no lo abras, ¿no?
Sí.
No lo abras, sino... Tío.
Tío.
Te va a perseguir hasta tus bisnietos, hasta tus paranietos.
Y bueno, vamos a comentar un poquito. Jimena, coméntanos un poco sobre tu podcast, Cuatro del Hilo. ¿De qué trata? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Promocionalo.
Bueno, ¿dónde graban? No digas, porque nuestros fans son un poquito incisivos.
Son intensos.
Intensitos, así que puede ser que den con tu localización o que te esperen en un bar, que aparezcan por ahí. Entonces, para evitar esas cosas, no digas ubicaciones, ¿no?
Ok. Bueno, Cuatro del Hilo surgió, creo que como muchos podcasts, en medio de una chupeta, pues, ¿no? O sea, un grupo de amigos, nos juntamos, conversábamos de lo que sea, o sea, pasaba una mosca y nos quedábamos como media hora hablando de la mosca, inventando cosas sobre ella, y luego un día, creo que fue por Año Nuevo, una cosa así, del 2020, justo antes de la pandemia, que uno de ellos dijo, oye, ¿y si grabamos nuestras estupideces? O sea, porque ahí hay más personas que lo hacen, ¿no? Y ganan plata, ¿no? ¿Por qué no? Y un día nos sentamos, empezamos a conversar, a grabar, la conversación fluyó y bueno, pues no, ya hace como 2 semanas terminamos ya nuestra tercera temporada. Ahora nos estamos tomando un descanso para terminar proyectos personales, pero todos nuestros episodios están en Spotify, en Google Podcast, en iVoox y en Pocket Cast, recientemente en Amazon Music, así que bueno, igual en este periodo de vacaciones vamos a estar con unos como mini entrevistas a uno de los chicos, el promotor de este proyecto, mi amigo Dani. Nosotros somos amigos del colegio, o sea, nos conocemos de toda la vida, entonces él propuso que iba a ser como una serie de entrevistas, sino como capítulos muy personales, ¿no? con diferentes invitados. Entonces se va a llamar Dani's Cut, ¿no? Entonces son pequeños episodios de frecuencia, me imagino, semanal igual, y donde se van a tratar temas más diversos que antes, porque solemos tocar lo coyuntural, lo que es series, películas, no sé, días festivos que ocurren, o incluso hemos tenido podcast sobre experiencias más personales, ¿no? O sea, cosas que nos han pasado en el colegio, han habido episodios de raje. Entonces pueden encontrar de todo, para todo hay, para el gusto del cliente.
Oye, ¿van a sacar capítulos sobre lo que pasó con Shakira y Piqué? ¿O?
Yo creo que sí, porque hay gente, o sea, incluso amigos de la universidad o del trabajo que me han escuchado, quieren escuchar rajes, y esos son, creo que, nuestros capítulos con más audiencia, ¿no? Donde hay raje, donde hay chisme, donde se echa harto veneno, y creo que esto de Shakira y Piqué va a dar que hablar bastante tiempo, ¿sí? Por ahí pueden venirse cositas.
Ojalá que no sean las mismas cositas que le trajeron a Shakira.
Ah, un Rolex mejor. Que vengan Rolex, que vengan así.
Oye, no, y los Casio
son muy buenos, es una buena marca.
Pero
los Casio son duraderos, ¿eh?
No, claro, tienen con calculadores, así que mala perspectiva de Shakira. No sabe apreciar lo bueno.
Es materialista, pues, Shakira. Pues,
sí, por eso lo dijo.
Luis experto que es materialista.
Qué
sí, ¿no?
Pero Jimena.
Es materialista porque Luis es psicólogo. La gente va a pensar otra cosa.
Yo te hago Team Shakira. La frega con la que le sacó la vuelta se comió su comida. Vio la comida de Shakira. Eso es imperdonable.
Ah, pensé que está hablando de Piqué, dice.
Ese es un pecado imperdonable.
Ah, sí. Esa comida ya está mordida.
Está mordida. Que...
Eso es lo que te indigna más, que se comiera la comida de Piqué.
Shakira. No, de Shakira.
Ah, de Shakira.
La chica iba a la casa de cuando, o sea, cuando Shakira se iba de viaje. Mira, yo le he leído esto por ahí en Twitter. En Twitter, porque tú sabes que hay gente que hace su tesis, ¿no? En estas cosas. Y dije, a ver, lo voy a leer. Pasé por el grupo de Patreon. Cuando Shakira se iba de viaje, la chica llegaba a la casa con Piqué, pues, ¿no? Estaba de vacación. Cuando no estaba. Y hay cosas que solamente come ella, pues, ¿no? En su familia no come nadie. ¿Qué cosa será, pues, no? Y cuando llegaba a la casa, la chica se había comido su comida, ¿no? Comía la comida que solamente comía Shakira en su casa.
Oye, pero también sale en el stream de Ibai, ¿no?
Sí, sí, muy conchudamente sale.
Claro, pero pues, tiene que agarrar fama, pero. ¿Qué va a ser sonsa?
O sea, lo que le dure el estar con Piqué, al menos.
Claro, bueno, tiene que sacarle provecho. Y no como factura.
Como esta chica, no me acuerdo cómo se llama, que estaba con Kanye West, creo. Estuvo con él 2 semanas, una cosa así.
Ni idea.
Fox, Julia Fox se llama. Que ahora tiene un montón de plata. Acá también han tenido algunas aventuras con futbolistas, creo, ¿no? Y después han hecho fama.
Ahí no me fue la que se creó Soho, pues, ¿no? La Melissa Cruz con la foquita, creo.
Ah. Eso fue visión empresarial, claro, porque, o sea, recibe pensión de 5 hombres diferentes, ¿no? Cuando los hijos van creciendo, tienen nuevos hijos y así, ¿no? Se renueva.
Oye, así va a vivir bien para siempre, ¿eh?
Claro, sin se trabajar, puede jubilar fácilmente.
Con ya está jubilada, ¿eh? Mentalidad de tiburón, ¿eh?
Sí.
Nació jubilada esa chica.
Debería patentarlo y venderlo en Shark Tank.
En Shark Tank.
Vino Jimena al podcast, ¿eh? Se volvió raje, ¿eh? Esto se volvió raje.
Para mí la regrabada.
La regrabada, ¿eh?
Podcast de señoras, ¿no?
En el siglo XXII, todos los sobrevivientes son un grupo de hombres que, gracias a Dios, no han sido clonados. Y ninguna mujer, pero sí muchas lolis. Descubre todo lo que una enfermiza afición a personajes animados puede ocasionar.
Bueno, y ahora vamos a hablar sobre cómo fue el tema de la vida de Toriyama antes de entrar en los aspectos de Dragon Ball. Él nace un 5 de abril de 1955, nace en Nagoya, en una familia muy pobre, muy humilde, y él a lo largo de su vida, en su infancia, en su niñez, tiene una influencia con Walt Disney y también con Osamu Tezuka, ¿no? Que es el dios del manga, también conocido como el dios del manga. Y él comienza a participar en distintos concursos en su adolescencia, ¿no? Él gana un concurso de ilustración. Curiosamente, su ilustración con la cual ganó el premio fue con una ilustración de 101 Dálmatas, ¿no? Ya que era súper fan de películas animadas de Walt Disney. Y luego, posteriormente, él debuta con el manga de Wonder Island, ¿no? Que es un manga cómico, que es a lo que veremos que él principalmente se dedicaría en la primera parte de su carrera. Él, una vez publica este manga, le va muy mal. Él después, en vez de rendirse, él decide seguir con su sueño, ¿no? Entonces él es cuando sigue sacando varios one-shots, hasta que él saca un one-shot que se llama Tomato Detective, con el cual logra que le vaya bien. Y entonces comienza a tener un poquito más de buena fortuna, justamente con su publicación. Es ahí cuando Toriyama ya estaba en su mente la idea de un viejito que era un científico, ¿no? Es básicamente las bases de lo que sería más adelante Dr. Slump, ¿no? Él convence a su editor de publicar esta historia, el personaje era este viejo científico, y el editor le dijo de que debía de cambiar al personaje, al protagonista, ¿no? Por una niña. Es así como nace Arale, gracias al consejo de su editor, y nace Dr. Slump, que es el primer gran éxito de la carrera de Toriyama. Es tan exitoso Dr. Slump que en su momento llega a superar a Doraemon. Y Toriyama, a pesar de ser exitoso y publicando Dr. Slump, sigue sacando más one-shots. Y es ahí cuando él se casa con otra mangaka, también conocida del medio. Posteriormente a eso saca un one shot que es muy influyente en lo que veríamos después, llamado Dragon Boy. Yo he tenido la oportunidad de leerlo, es más o menos parecido al inicio de la historia de Dragon Ball. Hay un personaje muy parecido a Bulma, hay un personaje muy parecido a Goku. Tal vez la única diferencia que tiene es de que el chico, en vez de tener una cola de mono, tiene unas alas de dragón, ¿no? De ahí viene el nombre de este one shot. La verdad es muy interesante, si lo pueden buscar en la red pueden ver las similitudes. Luego saca otras, otros one shots, como las aventuras de Tamping. Es ahí cuando él decide sacar Dragon Ball, ¿no? Y les dice a sus editores que quiere terminar Doctor Slump, el cual ya tenía más de 3 años como un éxito rotundo, como uno de los mejores mangas cómicos. Entonces, el editor le propone que si le trae una historia muy interesante, le dejaría terminar su... Deja de terminar Doctor Slump, y es ahí cuando Toriyama le trae lo que sería Dragon Ball. El concepto, los personajes, la historia, ¿no? Esta historia que está basada en el viaje al oeste, ¿no? Esta historia clásica china, ¿no? Esta epopeya china, donde Son Wukong viaja, ¿no? Junto con un monje y tienen aventuras. Incluso llegan a juntarse, Son Wukong llega a interactuar con Buda y con varios personajes muy importantes dentro de la leyenda de las leyendas chinas y de la India. Y bueno, Dragon Ball no le va muy bien. No le va muy bien al principio. Le va bien, pero regular, ¿no? No es un éxito rotundo. Y lo que cambia las cosas es justamente cuando Toriyama tiene el consejo de su editor de hacer un torneo de artes marciales. Y él sigue el consejo y hace el Budokai Tenkaichi, ¿no? El primer Budokai Tenkaichi que veríamos en la serie, en donde Roshi se hace pasar por un peleador X, ¿no? Y este arco del manga es el que eleva a su éxito, ¿no? Y que lo hace tan popular en Japón. Y luego Toriyama seguiría escribiendo y dibujando Dragon Ball, pero a la par también tendría otros proyectos, como son los videojuegos. Haría colaboraciones haciendo diseños con Dragon Quest. Sacaría también varios one shots, incluso uno de Dragon Quest también, escrito y dibujado por él. Él también sacaría su propia película, seguiría sacando one shots, participaría en los diseños de uno de los videojuegos tal vez más importantes de la historia del JRPG, como Chrono Trigger. Y él seguiría así con Dragon Ball. Hasta que se cansa, ¿no? Se cansa del ritmo Toriyama y decide darle un fin. Él justamente se quejaba un poco sobre cómo había sido su vida los últimos años, ¿no? Ya que él estuvo trabajando sin parar con Dragon Ball y se toma un descanso, ¿no? Y bueno, todo el mundo se acuerda de esta parte nada más, ¿no? El final de Dragon Ball, del manga, pero en verdad Toriyama siguió trabajando y siguió sacando one shot después de descansar. Sacó Neko Majin Z, que viene a ser una secuela de Dragon Ball, en un gato. Un gato es aprendiz de Goku, justamente. Se desarrolla como que 100 años en el futuro, algo así. Y también está Jaco, ¿no? Jaco, detective galáctico, que lo veríamos después en Dragon Ball Super. Y sacaría otros one shot más dentro del universo de Dragon Ball, ¿no? Durante este tiempo, entre los 2000, más o menos. Es ahí cuando, en la nueva reedición de Dragon Ball, cambian algunas cosas de la reedición, ¿no? Cambian el final para dejarlo un poco más abierto. Y bueno, Toriyama se le ocurre fundar su propio estudio también. Se llama Beard Studio, encargado de hacer películas. Y también Beard Studio saca su propio diseño de un auto llamado el Keyvolt. Si lo pueden buscar, es muy parecido a la moto que usaba Bulma, ¿no? Lo ha sacado como un auto, es muy curioso el diseño. Fue un fracaso en Japón, no vendió muy bien. Luego participó en one shots como el one shot que tuvo con One Piece, o la secuela que tuvo de Arale. Y justo por ese tiempo es cuando aparece alguien con el seudónimo de Toible por la red, ¿no? Esta persona hacía un fanfic de Dragon Ball donde Goku había sido clonado junto con el ADN de una Kaiosama, y este ente se volvía el villano, ¿no? Desde la historia, ¿no? Más conocido como Dragon Ball AF, que vendría a ser una secuela fan cómic creada por esta persona. pero los dibujos y diseños eran tan similares a los de Toriyama que al final termina siendo contratado Toei Blur para hacer el manga de Dragon Ball Heroes de forma oficial. Es ahí cuando él decide cambiar su apodo a Toyotaro y posteriormente trabajaría junto con Toriyama para lo que vendría a ser la secuela de Dragon Ball, que vendría a ser Dragon Ball Super. Entonces espero que con ese corto resumen de la historia de Toriyama y cómo se desenvolvió en Dragon Ball queden claro algunos aspectos de su vida, y ahora sí pasamos a la parte principal.
Bueno, el tema de hoy, chicos, que nos ha traído el día de hoy es Dragon Ball. Así que ya después de esta introducción a lo que es la vida y obra del maestro Toriyama, ¿no? Que fue justamente el creador de esta saga, que bueno, lo pondré en postproducción. Ustedes no lo van a notar, pero sí está hecho en postproducción. Vamos a hablar sobre Dragon Ball, ¿no? A ver, chicos, cuéntenme cada uno cómo fue su primera interacción, cómo se dieron cuenta de esta serie, cómo la descubrieron. A ver, nuestro amigo Luisa.
Bueno, yo conocí pues Dragon Ball por los 90, pues prácticamente cuando había televisión, simplemente, bueno, en mi casa, ¿no? Televisión nacional, y lo primero que miraba era pues Dragon Ball, y al inicio pues como tal, ¿no? Este personaje que tenía su cola, que ya de por sí eso era bastante llamativo, ¿no? Que tuviera su cola de mono, y todas las vivencias que tenía. Entonces, me parecía bastante interesante, no tenía más que ver, parece, porque después estaban las novelas, era eso, o ver novelas, ¿no?
O el clon.
O ver la usurpadora, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué otras referencias más tenías? Pues no había mucha todavía propaganda de ver animes en televisión nacional. Ya llega Dragon Ball, me comenzó a gustar la historia, la trama, los personajes. Algo como que se ha perdido, porque antes eran, pues tenías un presidente que era un lobo azul y ahora ya no hay muchos animales, ¿no? Que se perdió en el transcurso de Dragon Ball Z, pero siempre me gustaba. Entonces era bastante interesante cómo se desarrollaba, ¿no? Las canciones de Dragon Ball, por ejemplo, eran muy buenas.
Pero perdón de que te corte, pero ya me ha explicado por qué desaparecieron los animales en el universo de Dragon Ball.
¿Ah, sí?
Claro. Él ha explicado de que es justo porque en ese universo de Dragon Ball comercializaban una especie de droga que la gente podía consumir para volverse animales antropomórficos a decisión. Y la cosa es de que se termina en algún momento la producción de esa droga, la vuelven ilegal, y es así que los animales se van volviendo humanos. Y el único que se queda en esa forma es el presidente, pues, porque él fue de los primeros que consumieron esa droga. Y parece que él consumió tanto tiempo que ya no pudo volver a la normalidad, ya. Y esa es la explicación de por qué.
Sí, esa droga creo que venía de la Patrulla Roja, pues.
Claro.
Y después acuérdate que en Dragon Ball, así inicial, al terminar destruyeron la Patrulla Roja y se acabó la producción.
Por eso se acabó la producción, pues, porque Goku mató como 2000 hombres y quedó impune.
¿Verdad?
A nadie le importó.
Pues sí, ¿no? Quedó un chibolo, pues no sabía lo que seguía.
Y Dragon Ball Z están llorando porque mata un... Dragon Ball Super están llorando porque mata una persona. Que en Dragon Ball clásico 2000 hombres mató en la Red Ribbon.
Y podría seguir subiéndose a la nube voladora.
Claro, pues, claro. Porque esa nube voladora es...
Matar no te mancha el corazón, matar.
No, que pasa que Goku lo hacía sin remordimiento, por eso que todavía sigue siendo puro de corazón.
Claro.
Que la nube voladora era judía, pues, como el batería rojo, que representa a los nazis, entonces. Pero la nube estaba bien, pues, ¿no? Estaba bien, pues, no pasa nada.
¿Qué pasa hoy día, güey?
Modo locausto.
No, pero está inspirado pues en los nazis.
Sí, tiene bastante. Se ve bastante inspirado en los nazis.
No, es tal cual.
Incluso tiene sus científicos.
Pero sí, es pues. Una alegoría bien directa.
Lo único que no tenían era el negro ese que estaba ahí, porque no había nazis.
Ah,
ni ninjas.
Pese a japonesa.
¿Qué es el factor cómico de Toriyama? Ya, el ninja. Te tenías que reír porque le clavaban el báculo sagrado en el culo. Y eso pues era.
Pues, sí,
no, pero por ejemplo, los personajes de Dragon Ball eran incluso un poco más, O sea, en ese tiempo sentía que era un poco más complicado. Por ejemplo, cuando Tao Pai Pai lo mata al papá de su amiguito, el indio, que no me acuerdo cómo se llama. O sea, Aupa. Ajá. Y lo mata así con, o sea, sin remordimiento y nada. Eso como algo que en Dragon Ball Z y después en Super ya no se ha visto, ¿no? Siempre era más, un poco más cruel en Dragon Ball normal, ¿no? Tenía también ese toque más humorístico del tipo ecchi que ya no tiene el Dragon Ball
Z,
¿no?
Era para más mayorcitos Dragon Ball clásico.
Claro. Sí, cuando Bulma se pone su traje de coneja y lo hace sangrar al maestro Roshi.
Hay hasta topless en ese Dragon Ball clásico, ¿no? Que acá no llega, ¿no? Porque lo censuran, pero...
En la versión manga sí hay.
No, en el anime también. Solo que acá lo cortan, pues, ¿no? Para Latinoamérica ya llegó recortada.
Ah, claro.
Claro. Pucha, Upa, ¿no? Nuestro amigo Krillin se enamora, pues, de Upa.
Ah, pensaba que era niña, sí.
Bueno, que Krillin es el terrícola más fuerte del mundo. No solo por su poder, sino porque ha sobrevivido varios desamores, ¿no? De que eso no del todo le pasa.
De hecho, hay un manga brasileño que es este, no sé, que se llama ese Dragon Multiverse, donde hay un universo donde él es donde él tiene la forma de ropa del maestro Roshi, que es el humano más fuerte de ese universo. Bien curioso ese manga. Hace tiempo lo seguía. Pues,
¿no? Ajá. Fan cómic, ¿no?
Ajá, pero bien hechecito, ¿eh? Hace tiempo lo seguía, pero ya le perdí el rastro. No sé qué más habrán sacado.
A ver, nuestra amiga Jimena, que ha venido de invitada, ¿cómo es esa Dragon Ball?
Bueno, igual Televisión Nacional, recuerdo que conecté rápido con Dragon Ball porque los personajes, o sea, no era lo normal que se podía ver en la tele, ¿no? Pero creo que más conecté cuando ya, o sea, estaba más grande, creo que segundo o tercer grado de primaria, y o sea, mi colegio estaba lejos, entonces en la mañanita que pasaban Dragon Ball Z, no podíamos ver. Ya en la tarde daban, creo que Dragon Ball, entonces no podía seguirle el hilo. Entonces mi mamá se la pasaba viendo Dragon Ball Z en la mañana, y cuando regresábamos en la movilidad veníamos con mi mamá y mi mamá nos iba contando, y varias veces pasaba que el conductor incluso le preguntaba, pero señora, y después, no, o sea, como no se baje todavía, hasta que entonces sí, bueno, bastante tiempo me acompañó en la niñez, así que sí, fue muy bacán, me gustó bastante. Y habían cositas que, o sea, en los dibujos de acá pues no se veían, pues, ¿no? Y muertes, por ejemplo, Tao Pai Pai, que lo mencionaste por lo que mataron, lo mencionaba porque mataba al papá de Upa. Yo me acuerdo bastante de la muerte que le da al comandante Blue, que fue con la lengua. Entonces, wow, o sea, no me impresionó, lejos de tomarlo a mal, dije, wow, qué fuerte. Creo que cambió mi perspectiva de los dibujitos y de las cositas que uno veía, pues, en esos tiempos inocentes.
Bueno, es que antes no se tenía una manera diferente, creo, de demasiado control en lo que veíamos y en lo que no veíamos. ¿Sabes? Yo me acuerdo haber visto cosas a las 5 de la tarde, al mediodía, hace unas películas que desde que hubiera el horario de protección al menor, pues, ¿no? Y hay muchas cosas que ya no se permitiría, ¿no? O que dirían, no, ¿cómo vas a ver eso? Cosas así.
Es que eso sale después ya, porque mira, el anime de Dragon Ball creo que sale en el 89 y llega a Estados Unidos, pucha, por los principios de los 90, acá llega más o menos 96, creo, ¿no?
Sí, 96.
Y en ese tiempo el tema de protección al menor era nuevo, ¿eh? Si te das cuenta, en videojuegos, creo que el primer videojuego que le ponen una clasificación es Mortal Kombat, y Mortal Kombat es de los 90. O sea, no había mucha distancia, pues, ¿no? Entonces, en la televisión pasaban lo que sea. En Televisión Nacional pasaban de todo. Pasaban lucha libre, que era recontra sangriento.
Cuando se dieron cuenta ya había una generación dañada ya.
A veces en el mediodía pasaban así unas películas eróticas.
Sí.
¿Te acuerdas que pasaba o pasaban así cosas como Baywatch, que era así como que súper sugerente?
No, Baywatch era bajito a comparación a otras cosas que pasaban. Sí. Pasaban unas cosas a veces.
Golden Age, sí. Dicen, ¿no? Golden Age.
Que no existía esa, creo que no existía mucho esa idea de las películas para niños, era como que las películas, ¿no?
Ya. Es que creo que no está tan regulado.
Ya verás tú que le muestras a tu chibolo y que no le muestras a tu chibolo, pues, ¿no? Pero antes estaban las cosas, estaban allá afuera, no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo cuando cambió.
Que lo asociaban dibujito para niño. Ah, sí. O sea, no había otra.
Disney. Uh-huh. ¿Te acuerdas que ponían este cuadrito? Decía 18, 14, apto para todos.
Ah, sí.
¿No?
Ahí eso fue recién
empezaron a regular. Yo me acuerdo que Friends lo pasaban en mediodía más allá, un poco más, será pues 2 de la tarde, me imagino. No lo recuerdo muy bien, pero era de día. Y le ponían más 18 por alguna razón, por algunos temas, supongo, que trataban dentro. Le ponían 18.
O sea, creo que no estaba tan regulado. O sea, había algo que era sentido común, pero que no lo aplicaban como debería ser. Es una mezcla.
Era una mezcla, sí. Porque era como que ya, le ponían la advertencia, pero le pasaban al mediodía. ¿No?
Sí.
De ahí empezó el horario de protección al menor, porque me acuerdo que cantaba Karim Timoteo y de ahí salía la voz, ¿no? De ha terminado, o aquí empieza el horario de protección al menor.
Sí, era bien marcado. Ajá. Era bien marcado el, ajá, el, 8 el
de
horario.
8-9 de la noche.
Tú no se daba cuenta cuándo era cacado el horario de protección de menor.
Las 8 era.
Sí, en mi caso, sí. O sea, para cómo empecé a ver Dragon Ball, básicamente fue por Tele Nacional y un viaje que fue con mi mamá a Huacho. Y ella me dijo, lleva cosas para ver. Entonces las cosas para ver eran DVDs, pues, literal. Y al momento de preguntar qué había disponible, entonces me dijo, no, llévate esto, porque esto sale más rápido. Me dice, el vendedor me dijo, esto está que ya todos los niños. Ah, ya, ok. Entonces, mi mamá pagó, creo que era 5 soles, creo, entre 3 DVDs. Y básicamente era la primera saga de Dragon Ball y la inicio de la saga de Radix. Nada más todo, me tiré todo por raso a los ciento tantos en mi viaje a Huacho, que duró como 2 semanas. Entonces, rato en rato veía, porque los capítulos eran cortos, no eran tanto. Y del tirón me vi la primera Dragon Ball, ¿no? Y ya regresando a mi casa, me compré los siguientes DVDs. Entonces ahí, porque la tele nacional yo lo veía un poco atrasado a lo que estaba. Porque habían ciertos horarios que uno pasaba adelantado y otro pasaba atrasado. Creo que de las 6 de la mañana pasaba adelantado y en la tarde recién estaban por una saga antes. Sí, y así un montón de dibujos que también, como Digimon, la otra vez pasaba en Inuyasha, no me acuerdo. En el canal 4 y en el canal 13, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, RBD, creo que ese se llamaba.
Red Global,
ahí está. Ahí pasaban Zoids. Ahí me la vi entera, Zoids. Oh,
claro.
Ahí pasaba. Sí.
Hermoso.
Claro, y por ahí. Y
Transformers
y ahí.
También pasaba.
Transformers, sí.
Claro.
Y las tortugas ninja, creo.
Sí, Transformers.
El gran rojo también.
Origins, claro. Y Transformers hasta el último, creo que hasta el que estaba en cable, nada más.
Sí, de las bestias también pasaba.
Claro, Transformers. Ajá. De las bestias, de los primals.
Chévere. Desde ahí nada más y ya de ahí, ya el otro es Dragon Ball, ya hubo un tiempo nada más que pasaron hasta de Freezer, me acuerdo, y de ahí lo pararon. Entonces ahí cuando tenía internet era pero era lento, pues de 1 mega, 2 megas.
Oye, 1 mega, 2 megas en ese año, en ese tiempo era lo máximo, ¿eh?
Ah, sí, entonces comencé a buscar y ahí ya me enteré que descubrí lo que es el anime, pues, con el internet, y ahí ya comencé a leer todo, pues, y años después todavía que terminé lo que es Dragon Ball como anime, y bueno, no canon, que es la Dragon Ball GT, me comencé a leer el manga y comencé a ver que era súper distinto, pues, o sea, el manga así, súper distinto, y el manga también Dragon Ball así de Goku y Chibolo es súper distinto también lo que es del anime, y vi las películas sí son oro puro, pues. Hasta las películas de Dragon Ball, hay una que es como una especie de remake que comienza del inicio hasta la destrucción de la Patrulla Roja.
Ah,
tiene bastantes cambios, pues, con el material oficial, pues.
Es bacán esa película.
Sí, esa película me parece una de las mejores películas de Dragon Ball, ¿no?
Esa la sacaron por un aniversario de Dragon Ball.
Sí, creo era un
por el 15, por el 10 aniversario.
Algo así. ¿No? Ajá. Entonces, y la animación para ese entonces, la comparación entre los Dragon Ball anterior y Dragon Ball Z, estaba súper lograda. Entonces, sí.
De hecho, a la gente le parecía rara porque el coloreado de los personajes era diferente, pero el coloreado era distinto porque agarraban el coloreado del manga.
Claro, ajá. Eso es lo que fue chévere, el coloreado del manga, pues, porque la paleta de colores del manga con el anime es ligeramente distinta, no es igual.
Claro, Bulma tiene el cabello morado, pues.
Claro, hasta que Toriyama ya vio que tan exitoso es el anime que tuvo que poner el color del anime al manga. Entonces, así, pues. Y ahí ya, pues, lo que es descubrir anime, entonces ya, pues, y todo el anime de mi época, pues. Y lo más interesante es ¿cómo se llama? La evolución que tiene Goku de Chibolo. Bueno, sigue siendo el mismo cojudo de siempre, pero a nivel ¿cómo se va? ¿Cómo te diría más? La evolución de los poderes, más que todo. O sea, ¿cómo te vas de un simple artes marciales a irte a otro planeta? Yo empecé lo caso, pero tenía 8 años. Entonces, no, o sea, veía cómo pasas de artes marciales a destruir planetas, a convertirte en un personaje legendario de otro planeta, que destruye galaxias, sistemas solares.
Lo más cercano era ahí cuando destruían la luna, pues, ¿no? Cuando Goku se convertía ahí. Tuve que destruir la luna y luego se nota que luego todo el mundo destruía lunas. Destruía Mestre Roshi, de ahí Piccolo, cuando Gohan se convertía. Todo el mundo destruía la luna.
¿De dónde saldrían las lunas? ¿Quién sabe? ¿No?
Claro,
se
pues, o sea,
lunas nuevas.
Claro, una cosa que era una leyenda prácticamente se convirtió en lo que es. Pucha, ahora todo el mundo lo puede hacer. Entonces, bueno. Pero ese es lo chévere de Dragon Ball, ¿no? O sea, que tiene su encanto.
Ah, tiene cosas chéveres, ¿no? Es las películas, sí. Justo que mencionas. Tiene casi todas las películas de Dragon Ball son muy buenas.
Y creo que
hay otra que son bajitas, como la de Broly 3, ¿no?
Ah, cuando lo reviven.
Sí, cuando lo convierten en un gel, creo.
Sí, esa sí es bajita.
Pero ¿no? La primera de Broly, que fue la que me gustó. gustó. Creo que no tuvo el doblaje de Mario Castañeda, pues, ¿no? Creo que algo así recuerdo. Yo recuerdo que hubo unas cuantas películas que no tenían la voz de Goku.
Ah, sí, tienes razón. Sí, me acuerdo.
Sí, y era por problemas, creo que de la misma.
De dinero era, ¿no?
Sí, de la directora de doblaje, creo. Y otra cosa que quiero rescatar de Dragon Ball es que creo que es uno de los primeros mangas animes que tiene lo que es el power up, pues, de los personajes principales. De los personajes así que, o sea, para vivir un enemigo nuevo con un poder así de tanto nivel que ya supera la condición alta del personaje principal, lo que hace es un power up.
Ah, sí, marcó precedente, güey.
Claro,
los entonces. Shonen que vinieron después.
Claro, entonces ese power up se ha ido replicando en lo que es un montón de series ahora, pues. Entonces creo que es como un estereotipo que ha marcado a Dragon Ball en lo que es tanto el manga como en el anime.
Escucha, yo llegué a Dragon Ball también por tele nacional. Estaban pasando Dragon Ball clásico. De ahí una anécdota curiosa que a mí me han contado, porque yo sí no me acuerdo ya, no me acuerdo muy bien de ese tiempo, porque supongo que estaba demasiado pequeño. Dicen de que Dragon Ball llega primero a transmitirse por Panamericana, antes que lo pasaron por América Televisión, acá en Perú, y lo traen con un doblaje que es, y una traducción que ahorita está perdida. Hay algunos screenshots, hay algunos videos cortos, pero esos capítulos están perdidos ahorita en material, los media. Habían traído Dragon Ball, y habían traducido como Cero las esferas del dragón, y los nombres eran distintos. El único que era igualito era Goku, en Bulma, y de ahí Krillin se llamaba Cachito. Roshi también tenía otro nombre diferente. Tenían otros nombres bien distintos, y los actores de doblaje también eran otros. Pero parece que era un doblaje original, creo, de la zona, o donde lo habían agarrado esa distribución. Y luego América chapa porque lo que se hacía en ese tiempo era comprar, ¿no? Compran el paquetón de animes para poder emitirlos. Y si se dan cuenta, como a nosotros nos llevaban los animes como 5 o 7 años después de lo que ya había salido en Japón, era porque te remataban, pues, ese lote de animes para que tú los pudieras transmitir. Y lo que se dice mucho es de que parece que Panamericana lo que traducía era una versión oficial de Dragon Ball, que ellos habían agarrado y lo pasaban pirata, pues, ¿no? Se habían conseguido los VHS y habían hecho un doblaje así extraoficial y lo estaban pasando, pues, en Panamericana. Por eso que solo es el primer tramo, nada más. A ella le tuvieron que dar de baja ya por el tema de los derechos con América Televisión, pues, ¿no? Y bueno, comienzo viendo Dragon Ball chiquito, ¿no? De Goku. Y, pues, a mí en su tiempo me impresionó un montón. Impresionó bastante. Comencé a comprar todo lo relacionado porque fue un boom. Acá en Lima, pucha, fue un boom. Vendían de todo. Sacaron cards, sacaron muñequitos.
Ah, los armables también.
Los armables de Dragon
Ball. Cambiar tu ropa.
Claro, el mousse te venía con cucharitas de Dragon Ball.
Ah, claro, también.
La tarjetita. Sí, y sobre todo los ambulantes, esos ambulantes que se ponen fuera de los colegios, que hasta ahorita siguen, por alguna razón. Todavía hay ambulantes fuera de los colegios. Vendían, pues, yo tuve la curiosa suerte de salir un día del colegio y encontrar a uno de estos ambulantes fuera de mi colegio, y estaban vendiendo mangas de Dragon Ball. Mangas fotocopiados eran, y eran del tamaño de una libreta de bolsillo, así chiquititos. Y parece que lo que habían hecho era que habían agarrado de repente de internet, habían sacado el escaneado del manga traducido al español, porque está en el español de España. Porque veía esa galleta decir joder y cosas así, y parece que la habían sacado fotocopia, y la habían sacado en fotocopia así en reducción, chiquito, y lo engrapaban y lo vendían como si fueran mangas así de libreta, ¿no? Pues todavía me acuerdo haber comprado uno, te lo vendían a 20 céntimos, creo, y era la saga de Buu, el manga. Puta, yo en ese tiempo recién estaba viendo a Vegeta, creo, no entendía ni mierda lo que pasaba en el manga. Yo más bien pensé que me habían estafado, que era otro manga que lo estaban haciendo pasar como Dragon Ball, porque
salía algo parecido.
Salía Goten, ¿se acuerda?
Sí, algo así apareció en mi colegio, pero eran la mitad de una 4 era, o sea, también una libreta.
Claro,
pero
chiquititos eran.
Sí, y también el boom de los álbumes, pues, el boom de los álbumes oficiales de Dragon Ball, parte 1, parte 2, parte peor que parte de Shingeki, ¿no? Ahí aparecían montón de álbumes, entonces álbumes chiquitos, los partían en dos y después los partían en más mitades, de ahí venían sus coleccionables.
Cuatro álbumes hubo de...
Sí,
de
varios.
Cuatro, ya, sí. Y todavía los extraoficiales.
Cuatro. Porque creo que el 5 era GT, ¿no? El 5 era GT, ¿no?
Ah, ya, sí, algo sí me acuerdo. Y yo solamente logré llenar uno nada más llené.
Yo también uno nada más.
¿Dónde está? No sé. Pero ¿sabes por qué lo llené? Porque con mi abuelo de chiquito, Naruto iba a Navarrete. Y afuera en Navarrete están venden los ambulantes sueltos, pues las figuras sueltas. Tú dabas con tu una hojita, ibas con tu número, ¿qué te faltaba? Y tú comprabas suelto. Así lo yo logré llenar. Porque si iba comprando por paquetes en kioscos, no la hacía.
O sea, yo me acuerdo el álbum 2, creo, de Dragon Ball Z. Era bien raro porque lo que te vendían en los 1, 3 y 4, las figuras especiales eran los que eran así tipo holograma, pues, ¿no? O que eran doradas. Pero no sé por qué se les ocurrió la idea de en el segundo álbum poner las figuritas en transparente de los personajes. Y en el medio del álbum tú lo abrías y había un escenario de Dragon Ball y tú los podías pegar como quisieras.
Claro, y eran recortados en la forma del personaje.
Ajá, chévere, ¿eh? Sí, chévere. Nunca lo vi en otro álbum, ese tipo de figuritas.
Ya, entonces hay algo que tenga ahorita coleccionable de Dragon Ball, así, de manera física, o ya no.
No, ya nada, ya. Porque todas mis cosas lo desaparecieron.
Tengo ¿tú, Luis?
Nada. No, tampoco ya. En mi casa a mi mamá le gusta depurar lo que no sirve para ella. Así que no me queda nada de esa época. Ya.
Ten cuidado nomás tú. Entonces, Vero.
Ten cuidado que te depura.
Y Vero, ¿tú tienes algo coleccionado de Dragon Ball así, de manera oficial? O...
No, yo no soy muy coleccionista. A veces se me da por juntar cositas, ¿sí? Pero no soy muy coleccionista en realidad. Mucho.
Jimena.
Ya, o sea, de lo que tenía de chiquilla, creo que no me queda nada. Y ahora que soy adulta responsable, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tengo un montón de Vegetas en Funko, muñequitos de Vegeta. Tengo un Vegeta Osaru de 30 centímetros.
Asúmale.
Que tiene sus manitos aplastando a Goku. Es mi escena favorita de esa saga. Entonces lo tengo ahí, me despierto y es lo primero que veo.
Ese, ahora que soy adulta responsable, gano mi plata, ahora me la gasto en lo cosas.
Me la gasto en juguetes. En cosas que no necesito.
¿Son banprestos?
Sí, son banprestos. Tengo banprestos.
Mira, si estás en Japón, te recomiendo comprar una de esas figuras. Ya son baratas esas figuras. Los banprestos son así quietos, pues, pero ya los que son intercambiables son bien bajas.
Aunque sí.
Sí, son mucho más detallados. La calidad de la pintura y la calidad de los detalles que tienen. Probablemente que no va a costar igual que un buen presto, pero y si te eres fan de Dragon Ball y tienes oportunidad, sí, sería que y hay tiendas de segunda que son y tienen buen precio.
Esas tiendas de segunda son baratísimas, ¿no?
Y obviamente tú piensas cosas de segunda acá, pucha, que está matado, ¿no? Pero allá las cosas de segunda son como nuevas. Oh,
sí,
pues,
las cuidan.
Obviamente que no están en caja, tienen un pequeño detalle, ¿eh? Pero todos son buenos, ¿eh? Y hay buenas figuras a buen precio en las que son de tienda de segunda. Ahí, pues, si tienes la oportunidad de viajar allá, y creo que también hay tiendas traen cosas de segunda allá. Tú puedas pagar acá con el envío. No me acuerdo de la tienda ahorita.
No, pero sale caro.
Ah, obviamente.
Pero el envío sale caro. Sí. Bueno, creo que queda claro el personaje favorito de Jimena.
Claro, pues. Sí, ¿no?
Creo que la mayoría, porque, o sea, Goku en un momento te gusta al inicio y todo, pero luego vas creciendo y como que Vegeta toma la batuta para la gente que gran mayoría que le gusta.
O sea, yo lo que he dicho a mis amigos es que una vez que tú ya eres grande, adulto, que ya sabes cuáles son las cosas, ¿sabes? Te das cuenta que Goku es un tarado, pues, ¿no? O sea...
No, no sirve como protagonista.
O sea, sí,
es un mal padre, weón.
Hasta un padre acá que cayó un X tag es mejor padre que él, weón, la verdad.
Hasta Piqué.
Bueno, y Goku, bueno, yo sigo pensando que aquí todavía me lo sigue teniendo cariño porque, bueno, pues el rostro de Dragon Ball, pues mal que bien, ese rostro de Dragon Ball.
No, weón. Si Toriyama no se acordaba cómo dibujar a Goku, weón. Cuando encontré a Toriyama, no se acordaba, weón, hacer los diseños y dijo que el único diseño que sí se acordaba bien cómo hacerle era su personaje favorito de Toriyama. El personaje favorito es Piccolo.
¿Mal que sí?
Ajá.
No me sospecha, a veces que es Vegeta.
No,
él lo detesta, Vegeta Toriyama.
¿Por qué?
Detesta a todos los Saiyajins, porque no saben cómo mierda hacerlo. O sea, no sabe qué pensar más para que tenga más poder. Como Piccolo, pues simple, pues. Y aparte, él ha escrito él dio entrevista, ¿verdad? Que Piccolo es su personaje favorito porque era más fácil dibujar y aparte era le tenía tanto cariño porque era una anécdota que le pasó a él, no me acuerdo cuál. Creo que no debe saber.
Algo así es. No sé qué anécdota es, pero sí, algo así había leído. Y que odiaba a Vegeta porque había puesto todos los aspectos que a él no le gusta en una persona en Vegeta.
Y se volvió famoso y se volvió querida, ¿no?
Sí, pues. Se le volteó así a Toriyama. Ah, de hecho, él quería matar a Vegeta, a Toriyama. Ese editor es el que le convence. Le dice, oh, no, weón, no lo mates.
Y justo Vegeta gusta, y justo Vegeta es el favorito de varias mujeres.
Que les hace maltrato.
De las tóxicas.
Oh, porque es un buen padre, weón. Es un buen papá.
Sí, en realidad es un buen padre.
Sí, es así. Sí, es así.
Le permite a Toriyama facturar como Shakira.
Claro. Obviamente Vegeta es recontra desinteresado, pues, ¿no? O sea, se casó con la flaca más millonaria de todo el planeta sin darse cuenta.
Otro con visión de tiburón, claro.
Sí, tiene su historia. Yancha engañaba, pues, a Bulma. Estaba así, modo piqué.
Ah, ¿verdad?
Claro. Tenía así varias puntas y Bulma lo descubre y lo deja, pues. Y como Vegeta estaba que se quedaba en su jato, porque no tenía dónde ir, ahí es cuando nace, pues, el romance de Vegeta con Bulma. No sé cómo, ¿no? No sé cómo. Me bueno, explican cómo, pero
no sé
cómo. Estaba en su jato y pasaron 3 años y ya tenía Trunks.
¿Te apuesto a Toriyama ni siquiera sabe explicar eso?
Sí, porque Toriyama, si te das cuenta, no sabe escribir muy bien. Bueno, es un shonen, pues, ¿no? Irrelevante también. No tiene ese factor, pero no es como que algo tan importante para él, pues. Hay otras parejas, ¿no? Como Gohan, Videl.
Krillin y 18.
Parecido, ¿no? Es como que se casan y pasan a las mujeres pasan un papel secundario.
Pues 18 así. Quedó bien relegada.
Sí.
La verdad que sí, ¿no? Y tiene personajes femeninos de donde sacar bastante trama, la verdad. Bastante desarrollo y todo, pero no quiso desarrollarlo porque será.
Creo que también considera que dibujar a una mujer en acción es más complicado que un hombre.
No sea porque ser, ¿no? Dragon Quest no me dice lo mismo, ¿eh?
No, pero Dragon Quest es el modelado, pues. Es el diseño ya, los que hacen el juego, los que lo modelan ahí entre ellos.
No,
ellos son los que se agarran todo.
Hay manga de Dragon Quest también, dibujado por él. Y otros.
Sí, tienes razón.
Y ahí hay bastante. ¿Qué será,
pues? ¿Qué será, no? La cosa es que el personaje femenino es más bien. Cuando entra Toyotaro es que tiene más relevancia en el manga.
Claro, pues ahora con el.
Con el que hizo la F, pues.
¿AF? Tú perdida.
No,
Toyotaro.
En el
manga. Haciendo fanfics, claro, de AF.
Sí.
Ajá. Sí, porque si das cuenta, hay una parte del Toyotaro del manga donde aparece supuestamente el hijo / clon de Goku que lo hicieron aparte, y para reunir fuerzas o llamar supuestamente un Saiyajin legendario, tienen que hacer la unión de 5 Saiyajines legendarios. Y luego esa historia la reciclan para crear el Saiyajin Dios en la película esta de la batalla de los dioses.
Y dije, mira, ¿tú también lees el manga ahorita actualmente o ya lo dejaste?
Muy de vez en cuando, o sea, ya la vida de adulto no me deja tiempo para o sea, leo cuando estoy esperando mi cita para el dentista, cuando estoy haciendo cola en el banco, pero que llaman la atención, o sea, ya no me da mucho tiempo.
Ah, para leer el manga en general.
Sí, en general. O sea, creo que lo último que leí fue Chainsaw Man, porque me lo leí en inglés, porque fue como una sugerencia del profe de inglés para o sea, agarrarle interés al idioma. Entendí muy poco de la segunda parte, cuando ya llegan al infierno y todo eso. Es un licuado cerebral esa historia para mí, pero. Y peor en inglés, así que.
Ah, ya, claro. Pero en inglés y aparte de la fumada que se mete Fujimoto.
Exacto.
Sí.
Ojo que en español, si no busca, hay traducciones malas, si es que lees las traducciones malas, igual te enredas peor todavía.
Sí, hay partes que sí.
Entonces, hay cosas japonesadas, pero tremendo, así como el nivel, como está escrito y por los.
Estaba full, ¿no? En Manga Plus.
Estaba, no me acuerdo.
En inglés no sé si está.
Y pero tú si eres bueno, no sé si lees el manga de Dragon Ball Super o sabes que existe.
No, o sea.
Ya, para ahí acabo en GT.
En realidad, para mí la experiencia con Dragon Ball es un poco. Te digo, yo le tengo mucho cariño a esta historia y cada vez que sale una película probablemente la vea. O sea, cada vez que salga una película probablemente la vea, ¿no? Pero probablemente no lo veo porque ya pues hay otras cosas que hacer y ya no, uno no se da tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, cuando salió Super intenté verlo, ¿no? Y de ahí, pucha, no tenía mucho tiempo. Pero cuando era niña yo empecé a ver Dragon Ball en la tele igual que todos los demás. No le prestaba mucha atención. Los primeros años era como que veía uno y bueno, veía el capítulo y se acabó,
¿no? O sea, no le seguía mucho la trama. Me importaba si me perdía un capítulo o no, ¿no? Y lo quería ver, ¿no? Pero si no se podía ya, pues, ¿no? O sea, no sé, a veces si lo veía en la mañana o en la tarde estaban en otro lado. Yo veía el capítulo nomás, pues, ¿no? Así nomás. O sea, hay muchas cosas que no me acuerdo, muchas cosas que me he perdido, ¿no? Ahí ya empecé a prestar un poco más de atención para Dragon Ball Z, creo. A pesar de que me gustaba más el diseño de los de Dragon Ball, el original, para Dragon Ball Z empiezo a prestar más atención. Y bueno, para mí el cariño viene desde que, para mí, y yo creo que para muchos de nosotros, si no todos, es la introducción a casi todo, ¿no? Para mí es la introducción a casi todo, porque es el primer anime que yo creo que vi una diferencia, porque yo ni siquiera tenía entendido que existían los mangas, ¿no? Yo no sabía, o sea, simplemente no le prestaba atención, no averiguaba nada, pues, ¿no? Yo no sabía que existían los mangas, no sabía que estaba basada en algo más, ¿no? Porque los dibujos de la tele los hacen para la tele, ¿no? Entonces es algo distinto. Y es, como te digo, que tenía esa idea del personaje puro, del inquebrantable, del que tiene una voluntad pero que lo logra todo, del que supera todos los obstáculos. Y es la introducción para el arco del torneo, ¿no? También eso de los intereses amorosos, o también, como ya lo dijo Stefano, el power up, o la resurrección. También es para mí una introducción en la resurrección de personajes. También es básicamente la introducción en todo, ¿no? Esto de hacer el equipo, de salvar la tierra, ¿no? Al final del día, y que todo está bien. En realidad, para mí es la introducción en ese tipo de historias en general, y por eso yo le tengo bastante, bastante cariño. Y es verdad que viéndolo hacia atrás, en retrospectiva, hay cosas que con todo, ¿no? Con todo, cuando lo ves hacia atrás, lo ves con otros ojos, ¿no? Y si bien es cierto, ahora dices, pucha, Goku a veces a cólera, ¿no? Es como que el mismo personaje una y otra vez. Igual tampoco lo... Igual le tengo cariño, ¿no? Al personaje también tengo todavía me parece chévere. Todavía le tengo un buen recuerdo. También a Vegeta. También al los primeros villanos y todo eso, ¿no? En realidad a mí Freezer no me gustó tanto como tal vez a otros. A mí me gustó más, por ejemplo, la saga de Cell. Me gustaba mucho Gohan a mí. Creo que por eso me gusta más la saga de Cell, porque hay más desarrollo de personaje de Gohan. Y para mí Gohan tiene mucha, mucha madera de ser personaje principal, porque es alguien que tiene que ser responsable, pero que tiene que cumplir con los dos mundos, ¿no? Con el mundo de ser un héroe, entre comillas, ¿no? Bueno, no entre comillas, porque él es el gran Saiyaman, ¿no? O sea, era un héroe, pero también tenía que cumplir con sus responsabilidades de promesa con su mamá, ¿no? De ser buen estudiante, de ir a la universidad. Encima tenía novia, se portaba bien, o sea, y había sufrido, ¿no? Su viejo lo había dejado ahí, lo habían hecho pelear con el chibolo. Básicamente, Goku se va para dejarlo ahí, a salvar el mundo, ¿no? Entonces, cría Pícoro, para mí siempre Gohan fue el que tenía que ser el personaje principal, ¿no? Desde el Z. Tampoco es que me molesta mucho, porque a mí me parecían geniales las fusiones. Parecía que había muchas cosas que explotar ahí en las fusiones. Y bueno, todo esto de las transformaciones y todo eso para mí es genial, ¿no? Y tiene su cosa bonita con Ball. Y es como que no tienes que buscarle mucho la filosofía de la historia, porque no tiene mucha, ¿no? Pero sí es entretenido, tengo los mejores recuerdos de las películas, especialmente. ¿Cómo se llamaba la película de Tapión, Jimena? ¿Me parece Tapión?
El de la ocarina,
¿Cómo se llamaba la película?
Puño del Dragón.
Ya. Esa película yo la he visto 50 veces, porque me encantaba la canción. Jimena la silba muy bonito, por cierto. Las que no saben, Jimena tiene un talento para silbar, silba muy chévere. Y ella me silbaba esa canción, me acuerdo, cuando estábamos estudiando.
Es la universidad.
Sí, era genial, ¿no? Esa historia, por ejemplo, es una historia, es un cortito. Esa historia es bien chévere. Esa historia es bien bacán, ¿no? Te intentan como hacer un origen de la espada de Trunks. Parecen también, se llaman uno, se llaman dos. Y es hasta en algún momento una historia triste, ¿no? De Tapión con su hermanito. Termina bien. Es como que esa película es genial. A mí me gusta un montón. ¿No? Y una cosa en la que nunca han fallado, para terminar esto, nunca han fallado con la música. música. A mí nunca me han fallado con la música. No sé actualmente porque no he visto ahora la última. O sea, el Super lo terminé de ver cuando llegaron al torneo. Y ya no lo seguí viendo. Pero los openings, los endings, la música del anime siempre me ha gustado. No puedo tener playlist.
Dragon Ball. Y eso que en varios idiomas, por ejemplo, me acuerdo que Dragon Ball una vez escuché, no sé en qué película, el intro inglés de Estados Unidos, como que también era interesante, ¿no? O sea, Dragon Ball and Coming, y era como que un sonido bastante chévere.
Incluso no, era una porquería, weón.
A mí me gustaba, weón.
Ah, la cajo.
Es una basura, weón.
¿Por qué, weón? A mí me gustaba.
Oh, ah, bueno,
tu gusto.
Ahí sí. A mí me gustaba.
No, weón. Esa vaina es tan infame como el Digirap de Digimon, weón.
¿Cuál es? ¿De Porta? A ver, ¿quién no le escucha esa huevada?
Ah, sí, bueno, como lo que dice Vero, sí lo que es el OST, como se, o el soundtrack.
Ah, sí.
Dragon Ball es bien legendario en lo que es el anime, ¿eh? No me acuerdo el nombre del compositor, o creo que son varios compositores.
Pero es chévere su instrumental.
Su instrumental, tanto al nivel como si uno quiere aprender a tocar o al nivel de oyente, es muy bien marcado, es bien legendario. O sea, suena una música y ya te acuerdas más o menos de qué saga es, o sabes que ese soundtrack es de pelea o es
de Power Up también, bueno.
Power Up,
hasta la escena,
o es una parte chill, entonces están hablando. Es una de las cosas que pocos animes hacen, ¿no? La verdad, que ahorita normalmente tú dices Chainsaw Man todo acá, pero a ver, acuérdate una parte de soundtrack más que no los endings ni los opiniones de los soundtrack, no hay mucho, pues, o sea,
uno, dos, claro.
Y pero sí, pues son bien poquitos, o sea, los animes actualmente que tú dices, esa música es de tal anime, pues no, por ejemplo, ahorita que el más moderno que me acuerdo es One Piece, porque One Piece tiene una tocada que es bien clásica en lo que es cuando hay alguna pelea o un enfrentamiento a gran escala, o cuando aparece el protagonista, Luffy, suena una canción, entonces esa canción, ese soundtrack sí te la acuerdas, porque bien poquito ahora, la verdad, pero Dragon Ball sí es legendario por su soundtrack. Y en los temas del villano, no sé, creo que Cell y Freezer creo que están en los tops, ¿verdad? Porque son creo que los que momentos que más han marcado lo que es la serie en sí, donde hubo un punto y aparte, por ejemplo, de Freezer, que hubo la primera aparición del Saiyajin, y en Cell, pues bueno, pues ahí la parte de Gohan.
De Cell lo que rescato era el sonido que utilizaban cuando pisaba, cuando hacía sus pisadas. Todas las pisadas
¿verdad, no?
Sí.
Tiene un sonidito.
Y un sonido especial. Creo que solo lo tenía él, no recuerdo si también lo tenía Freezer, pero más lo tengo presente cuando caminaba.
Y Jimena, ¿tus villanos favoritos así de Dragon Ball?
A ver, en la saga de los Saiyajines, bueno, fue Vegeta desde el comienzo. O sea, para mí esa pelea la ganó Vegeta. Después Freezer me pareció un buen villano. O sea, creo que fue uno de los que tuvo más desarrollo de personaje. Tenía varias transformaciones aparte, y no era porque, o sea, solamente agarraba y le tenía cólera a los Saiyajin. O sea, su cólera fue al punto de destruir todo el planeta, a llevarlos casi a la extinción, y a los pocos que quedaron tenerlos bajo su mandato. Cell, me acuerdo que la primera vez que yo vi la saga de Cell me dio miedo, no sé por qué, me imaginé que de pronto llegaba un bicho, o sea, salía de la nada y comenzaba a chupar gente así a diestra y siniestra, y ya el mundo se acababa ahí. Después, con Buu, no me gustó mucho, o sea, como villano, como personaje era carismático, todo lo que quieras, pero como villano no me gustó porque no tenía mucha conciencia, o sea, no tenía esa mentalidad de villano, o que tuviera más allá de las ganas de destruir las cosas, o sea, no tenía un motivo, hacía las cosas porque sí, y hasta cierto punto lo hicieron un hazme reír, pues, ¿no? Y ya después, cuando fue Kid Buu, y bueno, se pelea con Goku, pero no tuvo mayor desarrollo, pues, con villanos. Vegeta como villano y como bueno, luego Freezer y luego Cell.
Y eso que Freezer ha calado hasta la actualidad, ¿no? Con su última transformación.
Sí.
Black Freezer.
Es que Freezer es un muy buen villano. Toriyama, cuando lo crea, se inspira en los... se inspira en la burbuja económica que explota en Japón. Él, se inspira en estas personas que se encargaron de hacer que los terrenos, las casas en Japón se volaran los precios a tal punto que nadie lo pudiera comprar. ¿No? Esta gente de bienes raíces. En ellos se inspira Toriyama. Todo Japón les agarra tanto odio a estas personas que Toriyama agarra estos elementos, crea Freezer. Freezer es un jefe de bienes raíces, weón. Tal cual.
Bueno, sí, pues sí, controlaba tantos planetas y
porque los tanta vendían.
Gente. Sí,
pues. Agarrar los planetas. Claro, el negocio de Freezer era agarrar planetas, venderlo al mejor postor y tener su flota de élite para conquistar los planetas.
De ahí que termina en Nameku porque las esferas, pues, ¿no? Porque se entera y se va ahí, pues, ¿no?
Ajá.
Bueno, Jimenita, tú que eres especialista en Dragon Ball, no sé si quieres compartirnos algo, algún dato, algo que no sepamos de repente.
A ver, haciendo memoria, bueno, hace poco, bueno, hace como un mes creo, a mi hermana la introduje en este mundo de Dragon Ball desde, o sea, empezamos a ver Dragon Ball y como que al comienzo no le tomó mucho interés porque era como que aventuras nada más, pero Goku no llegaba en sí a algo, ¿no? Era buscar las esferas del dragón, apareció Pilaf, hasta que se transformó en el mono gigante y esa ingenuidad de Goku pues no atrapa a cualquier niño, ¿no? Es como que gracioso, no se da cuenta de muchas cosas como los mismos niños, ¿no? Y ahí es donde te engancha. Recuerdo que aparece Lanch, esta chica que estornudaba y se volvía, cambiaba su cabello de morado a rubio, y luego para Dragon Ball Z creo que desaparece, o sea, ¡pum!, se desaparece, ¿no? Entonces todo el mundo pensaba, bueno, ¿a dónde se fue? Y era que Toriyama, me parece que se había olvidado de esa persona, entonces se olvidó y ¡pum!, desapareció, ¿no? Creo que aparece cuando llaman a la Genkidama para derrotar a Buu, ¿no? Que aparecen ya todo, aparece Octavio, aparece Upa con su papá, no recuerdo si aparece su papá, pero Upa ya estaba grande, aparecen varios personajes, o sea, te entra la nostalgia también, ¿no? Porque te recuerda cositas de Dragon Ball y así.
Ah, pero eso fue porque Toei se acordó de él. Sí, el manga no sale, claro. Sí,
sí, Toriyama se olvida. Y ahí me acuerdo bastante de los rellenos, o sea, ese capítulo en el que a Goku lo mandan a aprender a manejar y para que no vaya solo Milk lo manda con Piccolo y es un mate de risa. Está tan bien hecho este capítulo que no parece relleno, ¿no? O sea, yo me he reído tanto con ese capítulo que para mí no cuenta como relleno.
Tiene su trama un poquito, me recuerda al Dragon Ball original, ¿no?
Sí,
un poquito.
Sí. Y esa fórmula del Dragon Ball me gustaba más que el Dragon Ball Z que empecé a ver, por ejemplo, desde Cell, ¿no? O sea, era la gente se iba muriendo y tenía que esperar que llegue Goku, luego Goku era el héroe y después de nuevo se repetía la historia. Que en Dragon Ball pues no era así, ¿no? O sea, Goku podía ser derrotado, o sea, podían haber otros peleando también, como no sé, Ten Shinhan o Yamcha o incluso el maestro Roshi, ¿no? Como cuando pelean contra Piccolo Daimaku, que terminan muriendo. Sí, o sea, a mí me chocaron creo que más las muertes en Dragon Ball que las de Dragon Ball Z, ¿no? Comenzando con la de Krillin, terminando el segundo torneo de artes marciales. Me acuerdo que cuando lo vi de chiquita, como que no lo entendí mucho, pero sí verlo ahí tirado diciendo, oh, ¿qué le pasa a Krillin?, ¿no? Y cuando ya de grande verlo, duele. O sea, uno no se lo espera, ¿no? Ver al mejor amigo del protagonista ahí tieso, escucha, o la explosión de Octavio. Sí, esas muertes creo que marcaron a más niños que sí.
Era el Android 8, creo.
Sí, era el Android 8.
Sí, el Android 8 es.
Por eso es Octavio.
Octavio.
Goku le pone el nombre, porque era Android número 8.
Era tierno Dragon Ball. Y tenía Ichi, pero.
Tenía
Ichi,
sí. Tenía momentos chéveres.
El Dragon Ball era más aventura. Más aventuras.
Y tenía momentos así que se te salía tu lágrima, como. cuando Goku se reencuentra con su abuelito.
El abuelito Gohan.
O sea, si me doy cuenta Dragon Ball así, la primera es más que todo como un Dragon Quest, pero sin los arquetipos que tiene Dragon Quest, pues, ¿no? O sea, pero básicamente es una historia de Dragon Quest a medias.
Es que vi un corto, porque ya no me acuerdo, pues, ¿no? Ya no veo Dragon Ball hace mucho tiempo, que lo habían titulado algo así como cuando Goku decide entrenar duro. Es que el maestro Roshi lo manda a buscar leche, ¿no? Y él va y dice, oye, pero ¿por qué tengo que tener leche, no? Y él dice, oye, pero tu abuelito hacía este camino todos los días, ¿no? Y dice, ¡ah! ¿Mi abuelito hacía esto? Y por alguna razón, ¿no? Él dice, o sea, que te sentirías mal si las cosas no te costaran algo, pues, ¿no? Por eso es que decide seguir entrenando o algo así. Era como que más tierno, ¿no? Era más, tenía esos mensajitos, esas cositas. Así allá en Dragon Ball Z es pura pelea, pues, ¿no? Más acción.
Roshi era buen profe también, ¿no? Él mismo les enseñaba matemáticas, les enseñaba otras cosas para que no sean inútiles.
Mira, ahora que hablando de curiosidades, ahora que me acuerdo, y creo que me contó un amigo, no sé si es verdad ya, creo que los namekianos, o sea, los de Namek, no tienen género, por eso no hay una Namek mujer.
Ah, claro.
Y porque todos son asexuales, pues se reproducen.
Son así, se reproducen.
Son por huevo, nada más.
Son como plantas. Ah, aparte que son verdes. Claro. Sí, solo
de
toman
agua. Toman agua, nada más. Y su sangre es roja, solo que en el anime le pusieron.
No azul, morada.
Morada.
No sé por qué.
Sí, es roja. Es roja.
Sí, es su sangre es roja.
Yo juraba que era morada, pues sí, Pícoro cuando lo madrean en la saga de los Saiyajin, todo morado sale.
No, pero es raro porque su sangre en un momento es rojo, de ahí es morado, de ahí es azul, de que todos los colores.
¿Todos acá ya vieron la película, la última película de Dragon Ball?
Pucha, no.
Sí, sí la llegué a ver.
No, yo tampoco la he visto.
¿Tampoco la has visto? Ah,
me han dicho que está chévere.
A los que preguntan que Gohan quiere su protagonismo, esa película, Gohan es el protagonista.
Eso sí es cierto.
Buen desarrollo.
De hecho, el manga de Super ahorita, han abierto un arco que yo pensé no iba a haber nunca más en Dragon Ball. En Toyota ha agarrado y ha vuelto a Trunks y Goten, los protagonistas.
Sí, en la etapa de universitaria, creo.
No, en secundaria.
Adolescentes.
Secundaria. Está en la Colegio Blue.
Sí, está chévere, ¿eh? Me ha gustado mucho. Me ha vuelto a gustar bastante Dragon Ball con ese capítulo.
Sí, aparte que ya creo que Toyota también se ha dado cuenta que ya estaba quemando mucho ya que les trabajaste Vegeta.
Sí.
Y Goku,
sale, eran sale uno dos, más fuerte, otro más fuerte. ¿Ya?
Dos arcos seguidos, dos, tres arcos seguidos. Uno con granola y otro con el otro que no me acuerdo, el que era como carnero, no me acuerdo.
El viejo.
Ajá. La de Goro.
La de Goro, ahí está.
Goro.
Entonces creo que ya estaba quemando mucho, pero chévere que le dé un aire fresco a Toyotaro para mantener que sea un poco renovado Dragon Ball. Sí.
Será por ahorita, porque o sea, del manga solo sale, creo que recién han salido ellos ya de joven, ya de más jóvenes, pues, ¿no? Y la trama, ojalá se mantenga así, ¿no? Porque tenemos de spoilers.
Debe mantenerse así, porque lo que te dicen en el manga es de que Bulma y Goku creo que no se ven 5 años, porque no pasa nada en esos 5 años. En esa etapa de Up, antes de que salga Up, supuestamente en esos 5 años no se ven porque no pasa nada.
No pasa nada en la Tierra.
Claro.
En la Tierra.
En la Tierra, claro. Por eso metieron esta vaina del torneo de los universos, toda esta vaina ya. El florazo era que lo hicieron porque no podían poner nada en la Tierra, porque supuestamente.
Ajá, y
no pasa nada.
Y ojo que Bulma ya tiene, y Trunks ya tiene contacto con. Ay, ¿cómo se llama el personajito ese que es de la Patrulla Galáctica?
Ah, Jaco.
Jaco. Puede ver que Trunks y Goten vayan a lo que es con la patrulla y por ahí tengan un villano. Pues, porque en teoría, no nada puede pasar en la Tierra. No se puede.
Claro. O si pasan cosas, son cosas así. No graves, pues, así pequeñas nada más. ¿No? Entonces creo que por eso metí este arco y está chévere. Me hace recordar mucho a
Dragon Ball.
El arco de Gohan en la universidad.
Ah, claro.
Está acá, ¿no? Sí. Lo único que es un poco perturbador, ¿no? Que Mai de la Patrulla de Pilas.
Con un chibolito, pero no. El colágeno, pecholo, para mantener la carita. Pero.
Sí, porque tiene como 50 y tantos, ¿no?
Claro.
Sí, está.
Es mayor que Bulma. Mayor que Bulma.
Claro, pero aplícale de Shakira. Pero. ¿Cuántos años tiene Shakira?
44.
Con un chibolo.
Lo dice en la canción. Valgo por 2 de 22. 44.
¿Eh?
Wow. Sí, eso es colágeno. A la vena.
Pero directo a la yugular ahí.
Es muy, muy recomendable, ¿eh? Si quieren retomar Dragon Ball.
Ah, yo pensé que ibas a decir el colágeno.
Ah, no.
Ah, no, ya.
recomendable.
Es recomendable. No, ese es Luis,
recomendable.
Turbio, turbio, turbio.
Depende, ¿no? Ya.
No, Dragon Ball.
Tienes
Dragon
40, por eso tiene 30, normal, pues, ¿no? Ya, pero más abajo ya. Como...
A ver, pero ese acepto, dice, acepto colágeno.
Sí.
Claro, normal. Pero hasta qué edad puedes, ¿no? Porque ya, imagínate, 10 años ya, pues, 30, pues, ¿no? Ya más abajo ya no, pues, ya, bueno, sean ilegales.
No, o sea, te voy a decir nada más que mi papá y mi mamá serían 20 años.
Sí,
a su madre.
Sí, a su madre. El Real Piqué.
A la firma, pues.
Aso, 20 años, qué abuso.
Oye, no seas turbio, pues. O sea, si lo dices así, sí, suena turbio, ¿eh?
Claro, ¿qué te pasa?
No, depende de la perspectiva, pues, ¿no?
Claro.
¿Qué será, pues?
Discriminadora.
Ya, esa cosa.
Pucha, ya no sé qué hablar, ya. me turbió demasiado.
Perdón, está alterado, ¿no?
Ya bueno, me olvidé ya de lo que estaba hablando, ya.
Bueno, ahora que estabas hablando de Akira Toriyama, quiero hablar un poquito de lo que es este... Bueno, hace poco han anunciado un nuevo proyecto de Akira Toriyama, que no sea Dragon Ball, que lo van a animar, que se llama Sanlan. Básicamente es una historia corta, un solo tomo, que estaba en manga, y que lo van a adaptar a... Bueno, todavía no saben si va a ser una miniserie o una película, pero va a ser un proyecto animado, y obviamente va a ser producido por lo que es ese Sunrise. Ahora, esta productora es conocidísima por la franquicia Mobius y Gundam, pues, en cuanto a animación, sí está asegurada la calidad. Y parece bacán que hayan agarrado otros proyectos de Akira Toriyama que no sea Dragon Ball, porque aunque no lo crean, chicos, Akira Toriyama sí ha escrito otros mangas, ¿eh? Fuera de Dragon Quest y fuera de Dragon Ball. Entonces,
pero todo el mundo sabe que ha escrito otros mangas, pero sí, es famoso por Doctor Slump, todo el mundo lo conoce.
No, Doctor Slump es tan conocido, te iba a decir, ¿no? Al menos acá, o era en Japón, sí te creo.
No, acá era conocido antes de Dragon Ball, ¿eh? La gente más viejita sí lo conoce.
Pucha, pero la gente más viejita ya se fue, pues, con el COVID. Entonces, nada más, pues, esperar nada más que salga. Y prácticamente la animación es una mezcla de animación de CGI con 2D. También. Y Sunrise sí es especialista. Entonces, ahí tiene un nuevo proyecto de Akira Toriyama.
Excelente, ¿no? Bueno, comentando un poco más de Dragon Ball. A ver, Jimenita, si nos cuentas algo más que no sepamos, de repente algo que quieras compartir. Alguna vivencia, de repente, ¿no? Alguna anécdota. Todo lo que tú quieras soltar.
A ver, me acuerdo que, no sé si Vero se acuerda, que en la universidad hacíamos las trivias de Dragon Ball mientras esperábamos a los profes.
Me pongas de nervios.
O sea, haciendo hora mientras llegaban los profes a la clase de teoría, laboratorio, soltábamos preguntas de Dragon Ball. Y me acuerdo que una vez tenemos clase con una profesora que era así inhaladita, que tenía cara de Minpao. Entonces, era bien parecida a Uranai Baba. Bien parecía a Uranai Baba. Y Uranai Baba tenía tenía su cancioncita que cantaba para distraer, no recuerdo a quién. No, le cantaba yo, Uranai Baba, la hermosa. Ya, entonces, me puse a cantar, porque para invocar a la profesora, pues, ¿no? Y justo se aparece y todo el mundo comenzó a reírse, pues, ¿no? La profesora me queda mirando, le digo, ¿cómo está el profesor? Así siempre. Pero no le ha cantado la canción de Uranai Baba para que aparezca. Oh, yo creo que Uranai Baba era un buen personaje, pero lo olvidaron, supongo, porque no ahí quedó creo que en Dragon Ball, sí. Y rara vez en Dragon Ball Z, igual que Yajirobe, el maestro Karin, que era un gatito.
Un cameo nomás.
Ella se vuelve el teléfono, pues.
Sí, es el teléfono.
Claro. El teléfono al otro mundo.
Claro, al otro mundo.
Claro, ¿sabes qué? Eso, no. Yo me acuerdo que yo estuve muy orgullosa de mi japonés. No. Cuando me hizo clic, Uranai Baba es Uranai es solamente adivina y Baba es abuela, entonces le decían vieja divina, nada más, por eso se llamaba Uranai Baba. Y cuando hice esa conexión dije, wow, es un montón de japonés. ¿No? Porque ahí vas descubriendo algunas cosas, ¿no? Que es así, o sea, los nombres en Dragon Ball son así bien en tu cara, así, son una cosa. Yo creo que serviría bastante para aprender japonés, ¿no? Que tienen grupos de nombres, ¿no? De comida, de bebidas alcohólicas, de ropa y demás cositas, ¿no?
Uranai Baba, ¿no? Ella es la hermana de Roger, pues, ¿no?
Sí, su hermana.
Oye, cantidad de personajes que tiene Dragon Ball, ¿no?
Sí, un montón. Y con Dragon Ball Z se redujo abismalmente.
No, y lo han ampliado más en Dragon Ball Super, pero en el manga lo han ampliado mucho más.
Creo que ese cambio a una fórmula más Dragon Ball que Dragon Ball Z, o sea, seguir con la fórmula de Dragon Ball Z, está trayendo cosas buenas a Dragon Ball Super.
Ah, en el manga sí se nota, claro. Que porque nada más en el último capítulo han agregado como 9 personajes, creo, 8 personajes, todo un listado todavía.
Ah, sí, el salón de Trunks.
Ajá, sí. Y tienen buenos diseños, tienen buenos diseños y bueno, espero que sigan avanzando bien nada más.
Chicos, ¿qué esperan para el futuro de Dragon Ball? ¿Creen que algún día se va a terminar? ¿Algún día se va a acabar o va a llegar a su fin?
A ver, yo empiezo. Yo creo que Dragon Ball, o sea, su fórmula, creo que va a tener un tope, porque ya yo presiento que con el manga ya están dándole un cierre, ya, porque con lo que está apareciendo, básicamente en esos 5 años, creo que queda de la historia en el manga hasta que llega igual que el final de las películas. Entonces creo que sí va a haber un cierre. Ojalá lo terminen bien, sino que con un con un final amargo, y al menos que complazca a la mayoría de fans. Y a nivel narrativo, bueno, espero que le saquen provecho bien, nada más, porque no lo voy a pedir tampoco que pucha que se convierta en la super narrativa que diga ese Dragon Ball, aunque no es a lo que va Dragon Ball. Entonces, eso nada más espero. No sé qué ustedes qué opinan.
Pucha, yo no sé qué van a hacer, porque mira, si piensas bien, Dragon Ball sigue un poco este ejemplo del camino del héroe, ¿no? Cómo se va forjando, cómo va avanzando. En el caso de Goku, o sea, Goku, todo Dragon Ball siempre es el aprendiz de alguien más, ¿no? Siempre, en todas las sagas, ya sea de Roshi, de Kaiosama, siempre pasa por distintos maestros, y Dragon Ball cierra con Goku siendo maestro, pues. Ese es el objetivo final de Goku como personaje, desde que pasa de ser un discípulo a enseñar lo que él aprendió en su camino, pues, ¿no? Entonces, yo creo que Super deberían terminarlo antes de ese final, ¿no? Porque de ahí, después de ese final, yo no le encuentro sentido a que sigan alargando más la historia, ¿no? Si ya se concretó el personaje, ¿eh?
Bueno, pues sí, ¿no? O sea,
no ser que lo despidan, ¿no? Y siga con Pan o otro personaje, ¿eh?
O que sea más fuera de escena. Pero sí, pues, ¿no? O sea, prácticamente Goku ha sido hasta en el manga, con Goro sigue siendo un discípulo todavía.
No sé qué opina Verónica, Luisa, Jimena.
Creo en lo que no he pensado mucho. He pensado mucho en el futuro de Dragon Ball. Pero no sé, o sea, en realidad tú puedes mantener viva una historia por mucho tiempo, pues, ¿no? Y normal, porque como es acción, en realidad yo sí creo que es la fórmula clásica, funciona, pues, ¿no? De haces un villano y entrenas para matar ese villano, ¿no? Entonces es algo que se puede repetir, o sea, bastante. Y al final funciona, ¿no? Y terminas sacando personajes más chéveres de repente, ¿no? Por ahí. Sí, sí. O sea, yo sí lo veo que lo pueden seguir explotando. Pero
claro, pero va a terminar, ¿no? O sea, si Pokémon
me imagino que sí. O sea, yo creo que lo que van a hacer es terminar la historia de Goku, pero yo creo que deberían darle un final digno y ya, pues, no, y chévere, ¿no? Un buen final.
O sea, ¿te refieres a pasar la batuta de que Goku ya no sea el personaje principal, sino sea otro?
Claro, o sea, más o menos eso es lo que yo quería, ¿no? Desde que le pase la batuta a Gohan, o sea, mismo como Yoyos de alguna manera. Sí sigas dentro de este universo, pero que le sigas el rastro a otro personaje, ¿no? Y en este caso lo están haciendo con Goten y con Trunks, me parece genial. Que de hecho, una de las cosas que más me gustó a mí era una de las cosas que a mí me gustaría ver, por ejemplo, sería algo desarrollado en el universo en el que Goku muere y está Gohan es el maestro de Trunks, ¿ya? Y o sea, en ese universo, por ejemplo, me hubiera gustado saber qué más pasaba, ¿no? O en el universo de otros personajes, ¿no? O sea, como que ya batallas propias, ¿no? De esos personajes. A mí sí me gustaría verlo, ¿no? Entonces yo creo que hay espacio para explotar un montón. Pero sí, o sea, yo creo que Goku, con lo querido que es y con lo grande que es, ¿no? Deberían darle un final chévere, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser morir, ¿no? Como dice el Barbón, de ser... Es una buena idea, la he escuchado recién hoy día. que es oye, ¿sabes qué? Tú has aprendido siempre de alguien más y ahora te toca a ti pasar tu conocimiento, pues, ¿no? Realmente creo que nunca ha tenido un verdadero discípulo. O sea, sí ha habido intentos de darle un discípulo, pero no es que se ha seguido con esa línea, ¿no? Sería chévere que aparezca un personaje que sea su discípulo y que sea el siguiente.
Pero sale, pues.
Uf. Pero no es verdad.
Uf, se lo lleva.
Pero no pasa nada. Pues, o sea, no se sigue esa historia, pues, ¿no?
Ah, pero ahí cierra, pero ahí
claro,
termina.
Ahí termina.
Toriyama te cierra, te pone un cuadro que dice, y Goku vivió muchas aventuras más junto con Uf y nada más.
O sea, yo, che, claro. O sea, digo que puede seguir alargando, pero tienes que ser calidad de mangaka tipo Oda. Pues Oda ya tenía planeado básicamente su historia de inicio a fin. En cambio, lo que siento de Dragon Ball es que deben darle un cierre ya de todo, porque
Oda es un caso atípico ya.
No, Oda es un enfermito, la verdad.
Oda es un monstruo y Toriyama es un genio,
normal.
Pero no, Toriyama es un genio, pero Oda es un monstruo, es un pata que ha tenido planeado su historia de principio a fin.
Encima lo que ha salido en el último capítulo y en lo que es las filtraciones, ya no sabes qué esperar ya, porque encima todo está enlazado, todo está enredado de tal manera que dices, ¿esto estaba pensado desde el inicio? O sea, yo pienso que Dragon Ball, como he dicho, debería tener un final ya, un cierre ya, que sea bonito más que todo y que un respeto de legado para lo que es Goku, pues, ¿no? Porque Goku es un ícono. ¿Tú, Lisa, cómo piensas que debería acabar?
Ya que yo pensaba que Goku en un inicio iba a pasar una posa hasta incluso la última saga, ¿no? Cuando Vegeta saca su nuevo power up y dije, bueno, ya Goku tiene el suyo, ya es momento como que de brillar de Vegeta, pues no, pero le perfeccionan su power up a Goku y le sacan una versión pues que parece Avatar y dije, pucha, bueno, hasta acá terminará, ¿no? Y luego sacan más Freezer, pero lo han pausado al punto en el cual sale tanto Goten y Trunks ya jóvenes, como, no se sabe si ese avance de Freezer, ese avance de ellos como que se ha pausado o a seguir, como que, creo que sería buen momento de darle respiro, ¿no? Al man un poco de ellos por al menos un buen tiempo, ¿no? Así como la película. En la película también supongo que lo van a implementar con el manga de acá un tiempo, ¿no? Como que podría ser preciso para que ya como que pasen la posta, ¿no? Goku ya que simplemente, no necesariamente un personaje secundario, pero como que el maestro, ¿no? Supongo que tendrían que sacar algo para que Goku fuese solo maestro y no pudiese como que pelear de nuevo, pero también me imagino que por fanservice la gente pediría no, que pelee otra vez, y la gente que no, Goku ya deben sentar lo que ya mucho power up, o cuántos colores de pelo más va a poder tener Goku. Entonces, en base a todos esos debates, escucha, no sé, yo diría que ya es momento, pero personalmente que Goku ya como que tome ya por su última pelea, quizá ahora con Black Freezer, pero de ahí nada más. O como hay otros tantos fan mangas que cree que hacen a Goku un dios de la destrucción, o que lo hacen un ángel tipo Whis, porque Whis es su maestro directo y lo convierten en un tipo ángel, o hay fan mangas donde Vegeta se convierte en dios de la destrucción y Goku es discípulo de Whis, o lo reemplaza a Whis. Entonces, podría ser en un lejano futuro, ¿no? que llegue a eso, pero creo que de esa manera creo que podría ser válido que termine para mí. Así a los fuerzas a no intervenir, porque si los haces dioses entre comillas, ya no pueden intervenir en ninguna pelea porque estaría en contra de las leyes de ellos, pues no tanto dios de destrucción como ángel, pero quién sabe.
Claro. Supongo que la debilidad de la historia es que no tiene dónde llegar, ¿no? Que en One Piece, por ejemplo, hay una meta clara que es llegar a One Piece. Entonces tú puedes hacer lo que quieras, pero la historia no se pierde porque hay un lugar al donde llegar, ¿no? En esas historias de acción, el final es derrotar al villano que quiere destruir el mundo, el villano que quiere destruir el mundo más grande, el villano que quiere destruir la galaxia, el villano que quiere destruir el universo. Entonces, como que no necesariamente tienen una misión, un punto al que llegar, ¿no? Entonces, eso no puede ganar su mundial, mañana es como el manga de Messi, sufrir y puede ganar su mundial.
Messi Block.
¿Mañas? Entonces, ahí es como que ya a dónde más puede llegar Goku para que sea su final, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué cosa más puede obtener, ¿no? Porque supuestamente lo que él quiere hacer es pelear con alguien más fuerte. Entonces, también podría ser que cuando él realmente sea el más fuerte y no quede nadie más, por fin pueda descansar, ¿no?
Crear a alguien más fuerte.
O volverse loquito y crear a alguien más fuerte. O entrenar a alguien para que sea más fuerte que él, ¿no?
Una claro, cosa así, ¿no? Claro, pues la senda del maestro, ¿no? Y luego mata a su discípulo y se vuelve más fuerte.
Su discípulo se vuelve un Sith.
Infinito Dragon Ball. Oye, pensar que comenzó, mira, la Batalla de los Dioses salió en 2012, creo, la película, y mira cuántos años, pasó una década que tenemos material nuevo de Dragon Ball. Qué bárbaro, ni siquiera cuando salió Dragon Ball ha estado tanto tiempo en publicación, emisión. Y bueno, creo que con eso terminamos terminamos el programa ya. Está siendo tardecito. Bueno, chicos, esta parte del programa es de recomendaciones, ¿no? Ya saben, pueden recomendar cualquier cosa que ustedes quieran. Cualquier cosa que ustedes quieran, sobre todo Jimena. Cualquier cosa que tú quieras puedes recomendar en este espacio. Libro, documental, cualquier cosa que sea legal. Mientras sea legal, lo puedes recomendar, ¿no? Nosotros siempre hacemos esa aclaración por un precedente que tuvimos en un programa. Ahora tenemos que aclararlo todos los programas. Así que dinos, Jimena, ¿qué nos vas a dejar como recomendación a nosotros y a los escuchos?
A ver, recuerdo que la primera vez que grabamos, hablé sobre Samurai Jack y el trabajo en sí que había hecho Genndy Tartakovsky en cuestiones de animaciones y historia. En todo este tiempo terminé de ver Samurai Jack. A veces lloro en las noches cuando recuerdo el final. Entonces, sí, fue muy, muy potente ese final. A pesar de que sea dibujitos, sí, terminé llorando. Mi mamá miró feo o raro porque es un dibujo, pero ya poniéndolo un poco en contexto, entendió, creo que pocos dibujos creo que captan esos sentimientos que quizás a veces, incluso viendo películas con personas, no logran transmitir, ¿no? O sea, con la misma escena, la música con la que se ambienta, ¿no? Y toda esa atmósfera mágica que logran las animaciones que muchas veces las cosas con personas no logran. Entonces, sí, yo las recomendaría completa y absolutamente. La última temporada, sí, de Samurai Jack, la quinta, está en HBO Max, está en inglés, pero vale completamente la pena. Es como Samurai Jack a los 30, así todo destruido por dentro, sin ánimos de vivir, todo perdido. Esa y Primal, ya con sus dos temporadas, es trabajo de Genndy Tartakovsky que transmite bastante.
Sí. Son dos temporadas de Primal, ¿no? Ya no
han sí, Primal, más, pero... Primal es sí, muy sí. buena serie, o sea, serie en general, ¿eh? O sea, no dimensión, sí. Porque transmite las emociones sin que los personajes hablen.
Sí, toda la temporada se la pasan muditos. Creo que uno de los dos últimos capítulos, creo, recién escuchas voces, pero son gruñidos y básicamente música. ¿Sí?
Chévere, chévere. Tengo pendiente Primal hace tiempo. Pucha, vi unos capítulos de la primera temporada, me quedé por el 6, creo, y ya no tuve tiempo ya de ver más.
¿En qué plataforma está?
En HBO.
HBO Max.
Yeah. Muy buena, de verdad, muy muy buena. Luisa,
ya,
dejemos tranquilo y juega el GTA.
Claro, mi Ana. Bueno, yo te probé una película que se llama Barbacoa, que es del 2021, que bueno, está ahorita en Cuevana nada más, me parece. Así que trata de una pareja de casados que ya tiene mucho tiempo en una carnicería, que cae en la rutina, y luego por azares de la vida terminan matando a alguien, y como no sabían cómo deshacerse el cuerpo, o quedaron partes que no se deshacían el cuerpo, entonces utilizaron uno de los pedazos para repartirlos entre la comida. Bueno, una de las comidas se reparte sin, uno de los pedazos de carne se reparte sin creer en su carnicería, que ya estaba a punto de quebrar. O sea, la persona que lo compra se lleva un grato sabor con esa carne y decide regresar y pasa la voz. Entonces la pareja decide reabrir el negocio, por decirlo así, y va en busca de casa de estas personas. Lo curioso es que esas personas son veganas, porque estos sienten que los veganos están destruyendo todo lo que es la carnicería, porque constantemente son atacados por estos activistas. Entonces es una película de humor negro bastante curiosa, la verdad, y es una buena crítica, creo, a la sociedad en la que se vive, entre lo que se debate entre el veganismo y lo que es comer carne, ¿no? Y la otra que tengo que recomendar es esa serie de Star Plus que se llama El Paciente, que es un asesino en serie que secuestra a su psicólogo, a su terapeuta, para que pueda tratarlo de manera más personal, todos sus impulsos sobre matar a las personas con las que se relaciona e incluso con las que no se relaciona. Y eso sería todo de mi parte.
¿Y te gustaría que te pasara lo mismo?
¿A quién le gustaría ser secuestrado por su paciente? No, nadie.
Bueno, ahí está, justo.
Bueno, yo recomiendo ahorita una serie, bueno, que recién se estrenaba, y la serie de The Last of Us, bueno, que su primer capítulo dura unos 85 minutos, está largo, pero sí están que le hacen justicia a lo que es el videojuego. Hay un tema narrativo que lo han logrado, que no se sienta como copy-pega, y sí hay un interés muy bueno de la serie que mantengan lo que es el formato original y lo tengan y agreguen cositas. Y otra serie, bueno, este es anime. Oye, que recomiendo.
Ese, espérate. Esa serie de Last of Us, yo le tenía fe, no por el videojuego, ya, porque podía salir una mierda de serie, pero estaba metido como director.
El de Chernobyl.
Creo el mismo director, claro, el director de Chernobyl.
Claro.
A ese weón le tenía fe, porque yo recuerdo haber salido decepcionado de ver la última temporada de Game of Thrones, de haber pagado mi HBO para ver Game of Thrones, y con la cara de payasito porque fue horrible esa temporada.
Oh, esa temporada se paraba la gente, no HBO, se puso oscuro.
Sí.
Todo un tema.
Estaba decepcionado porque no disfrutaba verlo en streaming, no disfrutaba verlo en simultáneo, no disfrutaba la última temporada tampoco. Y justo sacan Chernobyl, ahí nomás.
Sí.
Y veo esa serie y pucha,
seriona.
Sí, muy bueno.
Y otra serie que, bueno, que recomiendo más. Es que todo es anime. Es la continuación de un anime muy querido por mí, que es Vinland Saga. Y justo la parte que está adaptada es la parte, creo que, más trascendental del manga, lo cual lo distingue bastante.
¿Para la de Minecraft?
Claro, pues la de Minecraft. Pues. Bob el constructor, pues. Porque, pucha, marca al personaje de tal manera que ahí se ve la diferencia de que es un buen mangaka. Pues, de un mangaka normal a un buen mangaka, la verdad. Y bueno, está que la adapta bien esos dos primeros capítulos. Y que se nota que Mappa, bueno, sí le tiene cariño suficiente para adaptar a Vinland Saga, pues, ¿no? Como debe ser y no como chingue. Porque la primera temporada de Vinland Saga sí le han metido cariño. Y en esta segunda temporada parece que también. Pues esas serían mis dos recomendaciones. ¿Y tú, Barbón? ¿O Verónica?
Verónica, ¿qué recomendarías?
Yo no tengo mucha vida últimamente. Pero me he bajado 3 juegos de Switch, de pura recomendación. Y me bajé el Catherine Full Body, de tanto que me dicen, yo quiero saber qué vas a elegir, Vamos a ver, esto. También me bajé un juego que jugaba en eso hace muchísimos años, que es Zombies Ate My Neighbors. Los zombies se comieron a mis vecinos.
Ah, de Super Nintendo, ¿no?
Pero el que he estado jugando, porque los he bajado, pero no los he jugado, es el Hollow Knight. Y muy bonito.
Yo los he jugado.
Muy bonito juego, sí. El Hollow Knight.
Wow. Solo es muy bonito hasta que llega a cierto nivel.
Sí, sí, nada. Está bien. Déjame disfrutar la experiencia. ¿Qué pasa?
El spoilero soy yo, te diré.
No, muy bonito. Me ha gustado mucho el arte. Me ha gustado mucho el diseño de personajes. O sea, porque todos son insectitos, ¿no? Y me parece sencillo y está chévere. Está chévere. Un poco que al principio me pierdo, ¿no? Porque no la tenía clara, pero ya voy descubriendo cómo es. Y es muy recomendable, ¿eh? Si tienen ganas. Me parece que estaba en oferta. No sé si sigue todavía. Espero que sí. Si lo quieren jugar, esa sería mi recomendación. Aunque también vimos Matilda. Vimos película musical de Matilda. Sí me gustó, ¿eh?
Yo la he visto. Está ok. No se compara a la primera, que la primera es muy superior para mí. Pero esta está interesante.
A mí sí me gustó.
Yo no las podría comparar.
Sí, eso también diría. No las puedes comprar porque uno va a su rollo y otra es otra cosa.
Sí, son diferentes.
¿Tú también la has visto, Barbón?
Sí. De hecho, justo cuando la vi, me di cuenta de que Matilda... Bueno, ya sabía que Matilda, la película, era de un libro, pues, ¿no? Matilda es un libro, es su adaptación, ¿no? Y me di con la sorpresa de que he crecido viendo las películas de este autor, porque este autor que escribe Matilda ha escrito Brujas, que de ahí se adaptó, ¿no? La de los niños que se vuelven ratones con las brujas.
¿Ah, que sí?
Es el mismo autor de Matilda.
O sea, me traumó de niño.
Ha escrito el del Durazno Gigante, no sé si han visto esa película.
Sí, el Durazno Gigante.
Ajá, también es del mismo autor.
No sabía.
Sí, de verdad, bien, pucha, ha escrito un montón de cosas ese pata. Ha escrito los Gremlins también es de él. Ha escrito y Charlie en la fábrica de chocolates. Y su secuela, ¿no? Que es Charlie y el ascensor de cristal. También es del mismo autor.
¿Había secuela?
Sí, había secuela. Yo compré el libro, pero nunca lo leí.
Tendré que buscarlo.
Es conocido. Entonces creo que el autor sí... Yo no sabía que era de Matilda, pero sí sabía que era de fábrica de chocolates.
Sí, un montón, bien prolífico ese autor, ¿eh? Escrito un montón de cosas.
Bueno, o sea, tiene buena mano el autor, tiene buena mano.
Ah, pero en general escribe libros para niños, pues, ¿no? Libros infantiles. El fantástico señor Zorro también es de él, ¿eh? Por si acaso. Por si han visto la película, película.
La de Wes Anderson.
Sí,
muy buenísimo.
También es del autor de Matilda. Sí, prolífico ese autor. Bueno, yo justamente, bueno, vi Matilda también. ¿Qué más he visto? He visto Merlina.
Ah, ¿la serie?
Sí. Y sí, o sea, tengo opiniones encontradas. Que hay cosas que me gustan mucho de la serie. Hay cosas que no me gustan tanto. Pues no me gusta mucho que no salga la familia entera, no, que se centre más en esta Merlina adolescente.
Creo que ese es el punto de la serie.
Pero me gusta que mantengan el mismo humor que tiene la serie, que tiene los cómics y la serie o las películas anteriores, pues, ¿no? Que es este humor así.
¿Alguien de acá ha leído los cómics? Son bien turbios, ¿ah?
Los cómics esos cómics son del año 30, pues. 30
son turbios, ¿ah?
Sí, sí, sí. Pero así es el humor, pues. Y lo manejan ahí, ¿ah? O sea,
la serie
¿qué mantiene cosa te humor? ¿Qué cosa quieres? Un balazo, ¿no? O sea, el humor es así, ¿no? Es ese tipo de humor. Humor negro, ¿no? Y sí, se mantiene ahí con ese personaje, ¿no? A mí sí me ha terminado de gustar Matilda, pero la segunda temporada. Y de ahí lo que puedo recomendar es bueno, tengo las versiones en físico de los compilados de historias cortas de Fujimoto, que son 17, 21, 22, 26, ¿no? Son estos one shots que ha escrito Fujimoto entre sus 17 años y 26 años, ¿no? Para el que no sepa, Fujimoto es el autor de Chainsaw Man. Estas son las historias antes de que escribiera Chainsaw Man. Y chévere, ¿eh? O sea, es una experiencia bien agradable ver cómo este autor con 17 años va mejorando, ¿no? Historia a historia, porque está en orden cronológico. Entonces, cuando agarras ya el segundo volumen, ya ves ya de que Fujimoto está más canchero, ¿no? Pero aún así te das cuenta que desde el primer manga que él escribe, el pata escribía historias rarazas.
Sí.
Rarazas, ese weón. Siempre escrito así, ese weón.
Es locochón.
Sí, porque su primera historia que él escribe, que es el de los pollos hermanos, por decir, es una historia de dos patas que se disfrazan, se ponen disfraces de pollos, y supuestamente en la tierra han llegado los alienígenas y se han comenzado a comer a los humanos, y ellos hacen pasar por pollos con sus disfraces de pollos, ¿no? Y eso es su primera historia de Fujimoto, ¿no? Y de ahí tiene otras historias así parecidas que son bien, bien raras, pero a mí me gusta mucho el humor que maneja Fujimoto en sus mangas.
Está Nayuto también hace su aparición ahí,
segundo volumen, que son sus historias escritas entre los 22 y 26 años. Ahí escribe ese one shot que se llama Nayuta, la de la profecía. Y sí, de hecho él agarra tanto cariño a ese personaje que lo recicla para Chainsaw Man.
Bastante parecido, ¿no? O sea, es que no es la misma. Bueno, no la misma, la misma, ¿no? Pero bastante parecido.
Obviamente no es la misma, ¿no? Pero muy, muy recomendable. Y voy a recomendar una tienda de mangas, sí, que favor, justamente a la que voy siempre. No es que nos estén dando mangas o nos estén dando promoción ni nada, sino de que a mí de verdad me gusta mucho esa tienda de mangas, y es a la que estoy yendo ahorita seguido, que se llama Tayotaku, y está en el segundo piso de Shopping Center.
Ah, la que me dijiste.
Sí, el segundo piso de Shopping Center en Plaza Miguel, a la espalda de Plaza Miguel, el Conning Park, un parquecito, ahí está el Shopping Center. Entras ahí, el segundo piso, ahí es una tiendita chiquita, pero está bien surtido de mangas, ¿eh? Tiene mangas bien interesantes, Monster, Nana, Made in Abyss,
Darwin Incident.
Tiene clásicos y tiene mangas nuevos que están apreciados por la crítica, y los tienen ahí. Y muy buena su selección de mangas, de verdad. Justamente lo encontré un día que estaba decepcionado después de pasar por Crisol y ver que no había nada. Una vez más. Veo un Crisol al frente nomás, pues.
Donde nos invitaron.
Ah, claro, donde nos invitaron. Ese Crisol nunca tiene nada ni mierda, bro. Nunca. De verdad, todas las veces que paso, tienen un stock así bien, bien pobre. Traen lo más popular, y de ahí de lo más chévere traen uno, dos copias y se acaba. Y ahí ya.
Tienen su sección de yaoi también. O sea, bien, bien extraña. Una sección medianamente amplia. La última vez que fue este sábado.
Oye, no. En esta tienda de manga tenía su sección de yaoi. Pero había un yaoi así hardcore, ¿eh? Que Vero la agarró y dijo, ala, esta vaina es hardcore hasta para mí.
Palabras mayores.
¿Cómo se llamaba este manga, Verónica?
In Stocking.
Ahí está.
Sí, no.
está turbio.
Yo lo agarré,
el
o sea, porque a mí me lo recomendó Gino, ¿eh? De todas las personas en el mundo.
¿En
dijo
serio?
Que, o sea, lo que pasa es que creo que se lo habían recomendado a él y él me pasó la recomendación, algo así, no estoy muy segura, pero de ahí lo chequeé y dije, vi la trama y vi las imágenes y dije, nope.
Sí, muy fuerte.
No, para mí, no.
Está para ti.
No.
Oye, los coreanos son expertos en yaoi, ¿ya?
Sí, es verdad. Yo he leído, el que he leído es Sign. Sign es una historia así, súper cute, de un chico que es sordo.
Sí.
No. Es, la historia es bien bonita.
Está licenciado
sí,
también.
Sí, lo he visto por acá. También. Lo he visto en Miraflores, me parece. No sé en qué tienda alguien lo publicó que estaba por ahí. Estaba ahí el manga.
Los yaoi, los coreanos, hasta que son maestros en yaoi, ¿ya? Por lo
sí,
que me han dicho.
Sí, son muy buenas. Ya que muy buenas.
Sus wet.
¿Mis sus qué? ¿Qué?
Mis yaoi, dice. Ahí compro mis yaoi.
No, esa tienda la recomendamos a unos amigos que ven ya hoy. Y dice que,
ah, ya.
Otra cosita, esa tiene arenales.
Así le dicen ahora a mis amigos.
No, pues yo también lo veo ya hoy. No, bueno. Hay buenas
pero
historias,
no Killing Stalking. O sea, mira, de repente si le doy una oportunidad, digo, wow, esta vaina por afuera nomás se ve mal. Está bien, bien recomendado, ¿no? Entonces, de repente tiene algo así, pero genial ¿no? En la historia y yo me lo estoy perdiendo. No sé, podría ser. No me llama.
Lo he googleado y creo que es una de esas cosas que no podemos recomendar en este podcast. Entra así en la categoría de ilegal, creo. Está muy bravo.
Sí, es fuerte. Sí, es fuerte.
Sí, está demasiado fuerte. ¿No?
O sea, en Japón no ves esas historias, ni fregando.
No, ni a balas. Nada, no. Sí, no, demasiado fuerte. ¿No? Así que muy recomendable esta tienda, ya saben, chicos. Van a poder encontrar.
Tienen cosas ilegales transformadas en mangas, así.
Sí, tienen cosas ilegales y tienen cosas chéveres como estos compilatorios de historias cortas de Fujimoto que están muy bravazos y bien recomendados de comprar. Así que creo que con eso terminamos este programa. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos hasta que Akiba Nai regrese este 2023. Así que no nos extrañen.
Chao, sí, adiós.
O no sé.
Regresamos con fuerza, chicos.
Akiba Nights, último programa.
Con más spoilers.
Último programa.
Ah, sí, regresamos como Shakira en Bizarrap.
Bye.
Estoy como Antauro.
Gracias por venir, Jimena.
Oh, no.
Está tan bonito, ¿no? Que vamos a pintar el Hello
Kitty. Ahora sí nos regresa.
vamos a regresar pintando Hello Kitty, pues, ¿no?
Continuará. En el próximo capítulo de Akiba Nights.
Muchachitos, los esperamos en la nueva temporada. Mientras tanto, entrenen. Jueguen, descansen y no olviden divertirse.